la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay. Hoy es martes y aquí les estoy dando la bienvenida nuevamente a nuestra propuesta. Y tal vez el cansancio, las preocupaciones quieren ocupar tu mente en estos días. Y por eso es un buen momento para hacer una pausa y recordarte que Dios sigue obrando, aun cuando no lo vemos. En la Biblia nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Así que aferrémonos de esta promesa que nos hace el Señor. No te rindas hoy, así que respira con nosotros, oremos y sigamos adelante siempre confiando en el Señor. Y ahora los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy martes, que ya estamos a 12 de mayo. Sigue avanzando rápidamente este nuevo mes, pero aquí seguimos al firme produciendo estos contenidos con la ayuda de todos ustedes también, que les agradecemos a todos los que siguen apoyando a Radio Transmundial con sus donaciones mensuales, que tanto las necesitamos para seguir desarrollando el ministerio aquí en Uruguay. Así que muchísimas gracias por ser parte de RTM Uruguay. Y ahora sí, los dejo en compañía de nuestra propuesta de hoy, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy, y luego seguiremos compartiendo hasta la medianoche.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado explicando la maldad de Judá, y en esta edición continuará con una mirada profética a la edad del reino en el cual Jesús establecerá su trono sobre el monte de Sion. Cientos de años antes, Isaías habló de Jesucristo, su venida y ahora de su reino futuro. ¿Quieres saber más acerca de ello? Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 1, donde el pastor Chuck Smith comienza la lectura de esta jornada.
Es un gusto saludarles, amigas y amigos oyentes, y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 2, nuevamente él se presenta. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Inmediatamente Dios ha de llevarlo ahora al futuro. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Isaías va desde la oscura y descolorida historia de Judá, de Jerusalén, hacia adelante, al día aún futuro, cuando Jesucristo el Mesías vendrá y ha de establecer su reino. Los judíos, como decían las Escrituras, mirarán al que traspasaron y le reconocerán y llorarán por él. Llorarán por la ceguera de la nación y su fracaso en reconocer que Jesús era su Mesías. Jesús establecerá su reino allí sobre la cumbre de las montañas de Jerusalén. Tradicionalmente se piensa que la cumbre del monte Sion ha de ser el lugar donde estará el trono de Jesucristo en la edad del reino. Esto está continuando ahora en ese periodo precisamente. Todas las naciones muestran su movimiento hacia ese lugar. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que la Biblia nos dice, también en otros pasajes, que los reyes de la tierra han de venir a Jerusalén para ofrecer sus regalos al Señor y para tener allí sus celebraciones. Ahora bien, ¿quiénes son los reyes de la tierra a los que se refiere aquí Isaías? Ahora usted está mirando, por supuesto, considerando los reyes que conocemos, el rey Juan Carlos, quizá. En Apocalipsis, en el capítulo 1, Jesucristo habla allí y dice lo siguiente, y yo le pido que preste atención. Dice así, al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Fue precisamente a la iglesia que en ese mismo libro de Apocalipsis, él le dijo al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y reinarán sobre la tierra con vara de acero. También en Apocalipsis capítulo 5 vemos que dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que de hecho, él está hablando ahora acerca de usted, que es creyente, cuando dice, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿No sería emocionante ir a Jerusalén y simplemente sentarse y dejar que Jesús nos enseñe por unos momentos? Sabe que esto a mí me suena muy emocionante. Simplemente el hecho de sentarme y escuchar al Señor exponer acerca de su amor, de la gracia de Dios, la bondad de Dios para con nosotros, la ley del Señor. Él nos enseñará sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Sí, anhelando ese glorioso día cuando Jesús está reinando y los presupuestos militares serán usados para desarrollar la agricultura, cambiando las espadas por rejas y sus lanzas por arados. Viene un día cuando ninguno tendrá que temer más a la guerra. No tendremos que tener temor de ninguna destrucción masiva. No tendremos temor de esos gases venenosos, tóxicos y tan extraños que pululan en este tiempo y que son una amenaza real para la humanidad. Ya no estudiarán más la guerra. Las universidades de la guerra estarán cerradas. El Señor ha de reinar. Ahora, esto es una bendición que ha de venir. Pero antes de que llegue esa bendición, habrán tiempos realmente difíciles. En el versículo 6 leemos, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del Oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Así que la idea del hombre de adorar y servir a la criatura en lugar de servir al Creador es traída aquí adelante. Los hombres adorando las obras de sus manos más que al Creador. ¡Qué descripción más cabal para el humanismo! Y realmente el materialismo del presente, en donde el hombre ha colocado su mirada sobre el valor de los objetos materiales, eso habla de las obras de sus propias manos en lugar de valorar al Señor. Dios habla precisamente de ese tiempo. Continúa diciéndonos, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Esto podría estar muy bien refiriéndose al tiempo posterior al traslado de la iglesia, al rapto de la iglesia de este mundo, cuando la iglesia haga su éxodo fuera del mundo. Allí ha de venir un periodo de gran prosperidad mundial que será momentáneo. Al principio del reinado del hombre de pecado, del anticristo, la gente estará cantando, diciendo, quizá los días felices han llegado de nuevo a este planeta. Porque ese hombre, precisamente el hombre de pecado, ese que vendrá diciendo que es el Cristo sin serlo, vendrá con un programa de paz, de prosperidad económica, de seguridad, y se moverán para tomar la riqueza de la iglesia que se ha ido. Así que ellos habrán de tener edificios, quizá mi casa y mi auto, si lo tendrán todo, de pronto tendrán todo ese empuje extra en la economía de prosperidad. Habrán muchas casas vacías para que las personas se muden. Las personas podrán tener un segundo auto, el que vamos a dejar nosotros. Van a tener realmente un empuje materialista por todas las cosas que fueron dejadas acá. Pero luego, después de 3 años y medio, Dios entonces ha de derribar la soberbia. Dios habrá de comenzar a golpear la tierra con sus juicios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Estimado oyente, usted recuerda en Apocalipsis cuando nos encontramos con el sexto sello, se dice, y clamaron a las rocas y a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la faz del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estarse en pie? si se meterán en los huecos de las rocas, en las cuevas de la tierra, por el miedo al Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Dios dijo, una vez más, habré de sacudir esta tierra hasta que todo pueda ser sacudido, se sacuda, y hasta que lo que no pueda ser sacudido se mantenga. Todo este magnánimo trabajo de los hombres. Me gustaría estar en el centro de Los Ángeles cuando comience este movimiento a gestarse. Todo ese trabajo magnífico que han hecho los hombres será derribado. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Usted, estimado oyente, lee cómo en Atenas, también en Italia allí, después de los terremotos, las personas quedan viviendo afuera. Ellos tienen miedo de regresar a sus hogares por causa precisamente del terremoto. Sería la misma experiencia aquí sobre una base mundial en la cual todas las personas tendrán miedo de moverse, de ir a sus casas, y se meterán en alguna cueva o algo para vivir por un tiempo por temor al movimiento de tierra que tendrá lugar cuando Dios sacuda terriblemente la tierra. El verso 22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? En otras palabras, nos dice que no confiemos en el hombre, él tiene que respirar como usted. Mejor es confiar en Dios y poner su confianza en él. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos, continúa diciendo, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Dios está hablando ahora, parecería, más de una situación local, cercana, que de algo a largo término que ha sido hablado en el capítulo 2, o como ha sido expresado allí. Y continúa diciendo, y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Tienen la misma clase de demostración abierta, flagrante, de su pecado, exponiéndolo como lo hacía Sodoma. No, ellos no lo esconden, sino que se han vuelto tan descarados en su deseo de ser reconocidos como pecadores, que lo hacen totalmente expuesto. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Esto es para confortar al justo en medio de toda esta devastación que ha de venir. Dios ha de ser bueno con el justo. Cuando Dios sacuda la tierra, habrá de ser bueno con usted. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Sí, Dios está hablando acerca del gobierno corrompido en ese tiempo. Y esto ya nos suena bastante familiar, así que yo les sugiero que desde el versículo 13 al 26, ustedes, si quiere, después le da lectura en su lugar allí donde está con su Biblia. Yo le recomiendo que lea estos versículos del versículo 13 al 26 de este capítulo 3 de Isaías. Dios está describiendo el juicio que ha de venir sobre Judá y Jerusalén por su iniquidad, hablando del orgullo, de los aspectos materiales de su estilo de vida, y cómo habrán de cambiar las cosas a causa de no haber tomado a Dios en consideración en sus vidas. Cómo Judá y Jerusalén fueron destruidas y desoladas por Babilonia. Ahora Isaías mira a través del Señor al futuro, y dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es que era un reproche para las mujeres en aquellos días no tener un hijo. Pero habrá tal escasez de hombres, que dice aquí, que siete mujeres echarán mano a un hombre y dirán, oigan, nos cuidaremos de nosotras mismas, proveeremos nuestra propia comida y demás, pero queremos quitar nuestro reproche y darle tu nombre a nuestro hijo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. El renuevo de Jehová, por supuesto, este es uno de los términos por los cuales Cristo es descrito. El renuevo de Jehová. Él es llamado, de hecho, el renuevo de David. Y el siervo de Jehová, el renuevo, en Zacarías, tenemos también el término renuevo, es usado en muchas partes de la Biblia como referencia a Jesucristo. Así que, prosiguiendo ahora con la oscuridad del juicio latente y los largos periodos de tiempo en los cuales los gentiles gobernarían hasta el día del Señor, cuando el Señor nuevamente reinará, Israel y Jerusalén serán benditas en el centro de la justicia de Dios sobre la tierra, usted puede dar lectura a este capítulo 4, desde el versículo 2 hasta el 6. Ya en el capítulo 5, versículo 1, leemos, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Y si usted ha estado por la zona allí, sin duda tendrá una imagen mental de lo que dice aquí. Continúa diciendo, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Estimado oyente, alguna de esas torres de vigilancia aún se las puede descubrir por allí. Ellos, mientras estaban cuidando los cultivos, estaban cosechando durante el periodo de verano y otoño, ellos vivían en esas torres que están en medio de los campos, para precisamente vigilar desde allí. Habían construido en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. De esto nos ocuparemos en nuestra próxima emisión. Así que terminamos aquí y le invitamos a que siga con nosotros en la segunda parte de este programa.
escucharemos más del pastor Charles Smith en un momento. Le invito a que pasemos a la sección del programa donde el pastor Charles Smith responde preguntas que ustedes envían utilizando las vías de comunicación que recién mencionábamos. Comunicación que esperamos que usted utilice para darnos a saber sus opiniones y cuestiones acerca de la vida cristiana, de las Sagradas Escrituras, de la vida familiar u otras cosas que necesitan respuestas para vivir mejor. Hoy tenemos una pregunta acerca de los profetas y este oyente escribe lo siguiente. Estimado pastor Smith, leemos y escuchamos acerca de los hombres del Antiguo Testamento que eran usados como profetas. ¿Usa Dios profetas en el día de hoy?
Estimado oyente, la pregunta es muy buena. La Biblia habla acerca del don de profecía en el Nuevo Testamento y sabemos al menos que hay un profeta que se menciona en el libro de los Hechos, cuyo nombre es Agabo. Él trajo una profecía concerniente al apóstol Pablo y su prisión en Jerusalén. Por eso al mirar a los profetas del Antiguo Testamento, vemos que Isaías fue un hombre que le habló a la nación de parte de Dios. Le habló la palabra de Dios a la nación. Como tal, yo podría creer también que Billy Graham probablemente podría ser clasificado como un profeta, porque Dios le entregó a él el oído de la nación por muchos años. Y él nos habló del trato de Dios con nuestra nación, en medio de esas circunstancias que vivía nuestra nación.
Gracias, pastor Smith, por ayudarnos a entender este tipo de temas que hoy día están pululando y a veces se habla sin base bíblica. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith estará mirando el renuevo de Sion y el llamado de Isaías a ser profeta, capítulos muy importantes de este libro de profecía del Antiguo Testamento. Esto será en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor. ¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Que las mujeres en Botsuana reconozcan su valor ante tus ojos, Señor. Capacítalas para que usen sus talentos para ti y como líderes en sus familias y comunidades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
El criterio de Dios no es un criterio humano. Dios no mira la apariencia. Dios no mira las expectativas de la sociedad. Dios no confía en los criterios humanos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¡Qué alegría! Está en el aire el programa hecho para todos los colores. Esto es Misión 66, el camino para entender la enseñanza teológica de los 66 libros de la Biblia.
Ya sabes que estamos en la serie de Génesis y con Johnny presentando las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Sayao, descubriremos el capítulo 25 del primer libro de la Biblia.
Clasificados y desclasificados. El criterio de Dios en el juego de la vida. ¿En qué equipo juegas? Precaución. Hay muchos cracks que no son llamados a la selección. ¿Cuáles son los criterios de Dios? Él está atento a tu próxima jugada. Ponte atento.
En términos futbolísticos diríamos que no te saquen la tarjeta roja. No te quedes fuera del juego.
Vemos en el capítulo 25 que el texto sagrado hablará sobre Abraham, al principio sobre la muerte de Abraham y sobre su familia.
Abraham, después de tener a Sara y su sierva Agar, ahora se casa con otra mujer, probablemente después de la muerte de Sara.
Esa mujer se llamaba Setura y él tuvo otros hijos y había varios descendientes de estos niños, otros hijos de Abraham.
Abraham luego muere a la edad de 175 años y también es enterrado en la cueva de Macpela, de Mamre, en el mismo lugar donde Sara había sido enterrada anteriormente.
Entonces el texto comienza a mostrarnos cuáles fueron los descendientes de Abraham, quiénes fueron las personas que permanecieron como sus hijos y descendientes. Y el propósito del capítulo 25 es separar a aquellos que eran descendientes y que no son herederos de la promesa, y cómo Dios mantuvo esto separado del que se consideró heredero de la promesa.
Así que hay una lista de personas que están marcados como descalificado en comparación con la herencia de la promesa que se lleva a cabo a través de Isaac y su familia. Por lo tanto, los hijos de Cetura cayeron en la segunda división del libro de Génesis. No están en la misma lista de igual manera.
Cierto. Aquí dice, estos son los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la egipcia, sierva de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por orden de nacimiento, fueron Nebayot, primogénito de Ismael. Le siguieron Sedar, Abdel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres en el orden de sus villas y campamentos, 12 príncipes de sus pueblos.
Los hijos de Ismael aparecen en el versículo 12. Tenemos aquí los nombres de la descendencia de Abraham, de sus nietos por medio de Ismael. Hubo 12 hijos de Ismael. Él se convirtió en una gran nación que cumplía la promesa bíblica, pero también es parte de aquellos que no están en el linaje de la promesa y, por lo tanto, es otro grupo que también va a la segunda división de la historia de la redención aquí. Continuando, el texto bíblico llama la atención sobre la familia de Isaac, descrita a partir del versículo 19.
Abraham engendró a Isaac, que se casó con Rebeca, como vemos en el versículo 20. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo.
Y sorprendentemente, de nuevo vemos que Rebeca es una mujer estéril e Isaac ora por ella para que pueda quedar embarazada.
Sí, dice que Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió.
Observa la lógica del libro de Génesis. Siempre el patriarca se casa con una mujer hermosa y al mismo tiempo no puede tener hijos, a diferencia de lo que pasa con los otros descendientes. Por ejemplo, con Cetura, Abraham tuvo 6 hijos e Ismael tendrá 12 hijos, con lo que el crecimiento de la familia de Abraham, que no es parte de la promesa, es fácil, es tranquilo, se desarrolla a una velocidad tremenda. Pero en el momento de la promesa, para que quede claro que todo se hace por la intervención absoluta de Dios, por más rico y poderoso que sea el patriarca.
No puede garantizar su historia o la de sus descendientes hasta que tener un hijo se vuelve más difícil. Tal como Isaac nació milagrosamente, también el nacimiento de los hijos de Isaac tendrá lugar por intervención divina. Así que el texto dice que Isaac oró en favor de su esposa porque ella era estéril y el Señor respondió su oración y Rebeca, su esposa, quedó embarazada.
La oración aquí fue eficiente ya que no era posible tener hijos. Y cuando Dios respondió, llegaron 2 niños al instante. Los niños se empujan el útero de Rebeca y la palabra del Señor nos informa que 2 naciones estaban presentes en las entrañas de Rebeca.
La palabra informa, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor.
Entonces Esaú fue el primero que nació y tenía derecho a ser el primogénito, es decir, el hijo mayor. El texto nos dice que él era pelirrojo, en el versículo 25, y su cuerpo era como un manto de vellos y fue llamado Esaú. Y su hermano, que nació agarrado de su talón, se llamaba Jacob. Jacob es el nombre del más joven que recibió la palabra de que sería superior al hermano mayor.
El texto comienza a mostrarnos el criterio de Dios para la clasificación en este proceso histórico. El criterio no es humano. Vemos que ciertamente Ismael y los hijos de Cetura tenían muchos criterios, pero no es por ello por lo que Dios se basa al elegir a nadie.
Por el contrario, Dios actúa de una manera que sorprende al ser humano, prefiriendo actuar por medios muy inesperados e incluso sorprendentes. Esaú era todo lo que se podía esperar de un hijo en la antigüedad. Era un hábil cazador, de acuerdo con la Nueva Versión Internacional en el versículo 27, y vivía deambulando por los campos. Incluso era el hijo favorito de su padre. Era peludo, lo que seguramente los antiguos pueblos semíticos de la región admiran. Era un tipo, digamos así, muy macho, un cazador muy fuerte, el mayor, del que podemos esperar muchas cosas.
Jacob, por su parte, ya había nacido como el segundo y como segundo no tenía la oportunidad de ser el heredero oficial de la primogenitura.
Jacob, también dice el texto bíblico, era suave, no era tan peludo como su hermano Esaú, lo cual era importante para esa sociedad patriarcal. Dice el texto que, a diferencia de Esaú, Jacob vivía en las tiendas, estaba más cerca de su madre, y la palabra divina nos dice además que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob.
Esaú también era un gran cocinero que sabía preparar el asado de la época.
A Isaac le gustaba comer de la casa que traía Esaú, por lo que cualquiera que mirara a la sociedad del momento diría: no hay esperanza para Jacob.
Para empeorar, su nombre significa aquel que agarra el talón o el que actúa con traición. Jacob es sin duda aquel de quien nadie puede esperar mucha cosa.
Pero el texto continúa y dice que un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: «Dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado». Por eso a Esaú se le llamó Edom. «Véndeme primero tus derechos de hijo mayor», le respondió Jacob. «Me estoy muriendo de hambre», contestó Esaú. «Así que, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo tu juramento», insistió Jacob.
Esaú lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Después de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor.
Observa entonces que el criterio de Dios no es un criterio humano. Dios no mira la apariencia. Dios no mira las expectativas de la sociedad. Dios no confía en los criterios humanos. Y aquí vemos que a pesar de todo lo que Esaú podía representar para la sociedad en el momento, se manifestó su grave problema. Esaú despreciaba las realidades espirituales, el derecho de primogenitura. El derecho de un hijo mayor tenía un significado espiritual importante.
Esaú dijo: «No, lo que importa es comer. Es más importante garantizar el sustento material que pensar en las bendiciones de naturaleza espiritual o familiar. Eso no importa. Lo que necesito es garantizar el aquí y el ahora».
A pesar de que Jacob es débil, a pesar de que Jacob tiene problemas, lo que se verá en el texto sagrado, a pesar de que no tiene mucha expectativa de la sociedad, a pesar de haber nacido en segundo lugar, Jacob, con todos sus errores, ve la importancia y el valor y las realidades espirituales.
Sí, llama la atención cómo se narra ese intercambio entre los hermanos. «Por favor, dame de comer de ese guiso rojo que estoy muy cansado». Por eso fue llamado Edom. Y Jacob le respondió: «Pues véndeme hoy tu primogenitura». Esaú dijo: «¿Y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir?». Jacob le dijo: «Pues júramelo hoy mismo». Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Esaú menospreció algo tan importante por un plato de comida. Increíble.
Entonces el texto sagrado nos mostrará aquí que Dios continuará actuando en la historia, y que este proceso es un proceso selectivo para que la historia de la redención llegue a su fin. Toda la gran generación a través de Setura y también a través de los hijos de Ismael son bendecidos por Dios, pero no son parte de la historia de la promesa. Esaú es la gran esperanza humana a través de la cual las cosas sucederán, pero los hombres están equivocados.
Vemos que Esaú tampoco clasificará. Él está en otra lista. Jacob, en el que ciertamente no podemos confiar debido a su historia, su procedimiento, su dependencia de su relación materna, su fragilidad y su carácter, Dios lo elegirá. Actuará una vez más a través de quien menos esperamos. Bendito sea el Dios de Israel, que actúa con su soberanía y sabiduría absolutamente insondables.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos, ¿has menospreciado algo y luego te has dado cuenta de tu error? ¿Cómo te sentiste? Recuerda solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, estoy de vuelta aquí trayendo las preguntas y en el recorrido de hoy en el capítulo 25 de Génesis. Estamos hablando del criterio de Dios, clasificados y desclasificados. Escuchamos sobre la segunda división y aquí viene la pregunta que nos envía Rosa desde Cuba. Johnny, ¿cómo puede Dios seleccionar a un pueblo exclusivo para sí? ¿Podemos decir entonces que es parcial? ¿Es que Dios tiene una nacionalidad preferida?
Bueno, David, esta es una de las preguntas más espinosas de la Biblia y aquí debemos entender lo que está a la vista. Mira, Dios bendice a todas las personas. Él hace que la lluvia caiga sobre el bueno y el malo. Veremos que cuando Dios hace su promesa a Abraham, el propósito último es que todas las familias de la tierra, todos los pueblos, sean bendecidos. Ahora, cuando vamos a hacer cualquier cosa, cualquier actividad, siempre tenemos un comienzo. Nadie operará el cuerpo, por ejemplo, cortando todas las partes. Así que, en cualquier situación de la realidad de la vida, cada persona tiene su lugar y su papel.
Es como el cuerpo humano. Todos deben tener corazón y dedos, cabello, pulmón e hígado. Cada persona juega un papel al igual que cada parte del cuerpo tiene su función.
Cuando Dios elige a Abraham y hace un pacto con las personas de Israel, esto es en cierto modo un privilegio, pero también es una mayor responsabilidad, por lo que podemos decir que Dios selecciona a las personas no basándose en sus méritos. Dios no elige basándose en criterios absolutamente infundados. Él elige con una función y un fin. Y el propósito final de este pueblo no es el fin en sí mismo, sino que estas personas están siendo instrumentos de Dios para la bendición de todas las familias de la tierra. En ese momento, y de cierta manera, Dios sí elige. Él tiene una relación exclusiva en cierto aspecto de función, pero eso no significa que Dios devalúa a otras personas. Dios bendijo a Ismael, y Dios tenía bendiciones para los otros descendientes de Abraham. Pero la función específica de redención tuvo lugar a través de Israel, por lo que en el sentido absoluto, Dios no es parcial, sino que elige a cada persona o cada pueblo para que lleve a cabo una determinada función en la historia.
Aquí lo que hay a la vista entonces es un pueblo que va a ser el canal para la llegada de la promesa de la descendencia.
Exactamente. Tanto es así que dentro del pueblo del pacto veremos a varias personas que serán reprendidas por Dios y no estarán garantizadas solo porque son parte del pueblo de la promesa. Aun estando entre los clasificados, ellos también caen a la segunda división.
Ahora mira el peligro. Hablando de un pueblo, específicamente aquí de una familia, en el capítulo 25 de Génesis, versículos 27 y 28, vemos que hay una familia dividida aquí. Johnny, hay una preferencia por parte del padre, por parte de la madre. Uno parece ser un cazador experto, al que le gusta el asado, amante de las buenas batallas, mientras el otro es un poco más tranquilo, en casa, ayudando a la madre en la cocina a hacer sopa. Es extraño, ¿no? A mí como padre no me gustaría ese asunto, aunque tuviera un hijo allá en la cocina haciendo sopita.
Vamos allá. Eso no es así exactamente. Jacob ayuda a su madre con los animales del ganado cerca de la casa, y Esaú es un cazador. No es que se haya quedado en casa ordenando la cocina y viendo la televisión. El contexto no muestra eso, pero, de todos modos, hay una gran diferencia. Es interesante. El texto dice que Isaac y Rebeca tienen preferencias personales. De hecho, esta preferencia pasará en la vida de Jacob y luego causará problemas en la vida de José y sus hermanos. Es importante destacar que Dios hace su obra en la vida de personas comunes. Estos hombres y mujeres de Dios en la Biblia son gente de carne y hueso, como cualquiera. No son personas especiales.
Bueno, me da algo de esperanza ahora.
Exactamente. No son héroes de Dios, santificados, llegados del cielo. Son personas normales que cometen sus errores, por lo que la gran maravilla es ver que incluso las personas con familias con problemas, con dificultades, son objeto de la acción de Dios, y Dios construye su victoria de una manera especial, a pesar de esas debilidades humanas que también marcan nuestras vidas.
Entonces, esta es nuestra esperanza. Tú, yo y quien nos acompaña hoy tenemos esta esperanza. Dios obra a través de personas comunes para lograr sus planes.
Exactamente.
Ahora me vas a explicar el tema de este derecho de primogenitura que se negoció. Tanta confusión debido a un plato de lentejas. ¡Qué escena tan desagradable! No podía haberlo tomado más en serio. ¿No te parece?
Quizás podrían haber tratado de resolverlo tomando algo para que el estómago dejara de crujir. ¿Agua? No. Pero esto no fue lo que ocurrió. Lo de la primogenitura, aquí en el caso de la Reina Valera contemporánea, es más fácil de entender para la persona porque la idea es el derecho de hijo mayor.
Explícanos un poco más de esto, Johnny.
Es una costumbre, una práctica antigua. Incluso la palabra primogenitura aparece en el original con la palabra hijo mayor, con la palabra nacido primero. Así que es una costumbre de la antigüedad en la que el mayor era el heredero, por así decirlo, espiritual y oficial de la familia. Él tenía derecho en doble de la herencia y era, digamos, el sucesor oficial de su propio padre, de acuerdo con la antigua costumbre. Por lo tanto, la idea, la esperanza, es que Saúl lo tenía todo para hacerlo y el texto bíblico muestra que a pesar de que tenía ese derecho, su corazón lo despreció y lo cambió a esto por un plato simple de lentejas.
Hoy en día a veces tenemos una forma de pensar que da igual lo que una persona hizo o lo que piensa, que lo que hace es secundario, ¿cierto?
Pero en la Biblia es serio lo que haces, tiene un reflejo con esta actitud. Esaú apenas reveló lo que había en su corazón. No le importaba esta realidad familiar y espiritual. Era un hombre centrado en lo meramente tangible y material, por lo que queda incapacitado para heredar esa bendición. La pierde y su hermano la hereda. Jacob, que no tiene credenciales oficiales, pero que entiende espiritualmente la validez de aquello. Así que por increíble que parezca, las cosas importantes comienzan a cobrar atención en relación a las cosas pequeñas, no simplemente a las grandes y extraordinarias.
Ahora, para terminar, quiero saber sobre este colorado que aparece en el texto. Esaú era pelirrojo, ¿correcto? Y el guiso era rojizo. ¿Por qué hay tanto énfasis en este color? Y sabemos que Edom tiene esta connotación de rojo. ¿Significa que surgió un pueblo con piel roja? ¿Qué significa todo esto?
Mira, Kimberly, es interesante aquí que el idioma hebreo incluso tiene un juego de palabras, pues de hecho Edom está conectado con Adum, que es rojo y ese es el nombre que recibirá Esaú. Aquí comienza lo curioso. Por ejemplo, el primer hombre es Adán y él es retirado de la tierra, que es el Adamá, y el color es Adum, que da lugar a Edom. Mira cuánta cosa rojiza tenemos allí. Esta palabra que en realidad tiene el nombre de Esaú, aquí traducido por pelirrojo, puede significar un rojo oscuro cercano al marrón, por lo que alguien podría incluso decir que él pudo tener piel morena.
O tal vez un color granate es más sugerente.
Sí, tal vez, pero es muy probable que no, porque todo el contexto, como comenté, ya es suficientemente rojizo aquí. Así que es probable que fuera realmente pelirrojo o muy cercano a eso, por lo que hay un juego de palabras con fines literarios para remarcar. Génesis tiene este enfoque muy didáctico para que la persona no olvide. El que lo leyese en el original lo tendría más fijado. Así que se destacó esa coloración para que quedara más fuerte, para teñir bien la memoria de la persona, para no olvidarse de la historia fácilmente. Ahora, los edomitas serán los descendientes de Esaú y esta complicada relación entre los dos es muy clara. Siempre se han convertido en los adversarios de Israel en la historia y siempre fueron difíciles en el trato, tanto que tendremos un libro de Abdías dedicado a criticar la arrogancia y el orgullo de Edom y su caída de la hermandad.
Y los problemas continúan más adelante. Llegarán lejos.
Sabremos que Herodes en el Nuevo Testamento es un idumeo, que está relacionado con esta herencia idumea que luego desaparecerá, pero que trasciende los años en una relación difícil, tal como comenzó.
Bueno, y por la forma en la que Esaú terminó vendiendo su primogenitura, debió ponerse rojo de vergüenza. Gracias por la explicación, Johnny. Y a ti, que sigues con nosotros en este recorrido, te invito ahora a prestar atención a este anuncio que nos trae Kimberly.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿qué nos llevamos hoy para el recorrido de la vida? ¿Qué aprendemos de este capítulo 25 de Génesis?
Cuando hablamos de los clasificados y los descalificados en el criterio de Dios, nos lleva a pensar en la importancia de las cosas pequeñas. En general, aprendemos a valorar las cosas desde los criterios de los valores de la sociedad, por lo que se ve, por criterios humanos, por valores que son consensuados en la opinión de los hombres.
Aquí en la Biblia vemos que Dios no ve la cosa o las cosas como los seres humanos.
Él valora otras cosas que no tienen valor para los hombres. Aquí vemos que Esaú es el principal reprobado en Génesis 25, lo cual está bastante definido por la actitud de desprecio aparente, dando poca importancia a su derecho de nacimiento. Cuando pienses en tu vida, dando valor a lo que quieres hacer, recuerda que pequeños problemas se convierten en problemas enormes y descontrolados. Valora las cosas espirituales, valora la honestidad, valora las cosas que tienen un fundamento eterno, que tal vez son de poca importancia para la sociedad, pero que sin duda harán una gran diferencia en tu vida. Recuerda, guíate por lo que Dios dice y no por lo que los hombres piensan que tiene valor.
Aquí termina otro episodio más de Misión 66. Volveremos para seguir aprendiendo sobre el libro de Génesis. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Sigo encontrando todas esas notas y tarjetas que le escribí a mi esposa. El amor de mi vida desde que tenía 19 años. Hace casi 10 años que partió con Jesús y nunca dejo de extrañarla. Pero estas notas son geniales. Todas estas cosas que le escribí provienen de todas las etapas de nuestra vida. Están las típicas cartas de amor empalagosas de nuestro noviazgo y compromiso. Las pequeñas notas que le dejaba por la mañana a lo largo de los años. Las cosas que escribí en tarjetas navideñas, de cumpleaños y aniversarios. Muchas estaciones diferentes, muchas edades diferentes, antes de tener hijos, con hijos, después de que los hijos se fueron. Hay de todo, desde tarjetas finas hasta papelería sencilla. Sí, también hay trozos de papel. todos de muchas formas y tamaños, pero siempre con el mismo mensaje invariable. Te amo, cariño. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, un cambio constante y una constante invariable. El otro día entré al estudio de radio y me encontré con un montón de gente. Normalmente, únicamente estamos nuestro ingeniero de sonido y yo. Creo que la mitad del personal estaba apiñado aquí. Y había una torta enorme en la mesa donde estaba mi Biblia y mis notas. Me gusta mucho hacer estos programas de radio, pero nunca había habido una fiesta. Yo no llevaba la cuenta, pero ellos sí. Estaba a punto de grabar Una Palabra Contigo, el programa número 10.000. Algo difícil de creer. Pero es verdad, lo que estás escuchando hoy es nuestro programa número 10.000. Lo sentimos, pero el pastel se acabó. Este es un testimonio a ese Dios de quien a menudo cantamos en ese himno clásico, Grande es tu fidelidad. Cuando cantábamos esa canción en la iglesia y llegábamos al último verso, yo tomaba la mano de Karen o la abrazaba por la cintura al llegar a estas palabras. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. He grabado estos programas desde antes que nacieran nuestros hijos. Mientras crecían, antes de que nacieran los nietos, ahora que están creciendo o ya son adultos, con Karen a mi lado y en los años transcurridos desde que se fue. Como todas esas notas de amor que he encontrado a lo largo de muchas temporadas. Pero el mensaje nunca ha cambiado. Nuestra palabra para hoy, tomada de la palabra de Dios, se encuentra en Gálatas 2:20. Se trata de nuestro Jesús. Él me amó y dio su vida por mí. La mejor noticia del planeta. El Dios contra quien he pecado una y otra vez me ama tanto que envió a su Hijo a morir por los pecados que yo he cometido, que tú has cometido. El sacrificio de la cruz fue por mí y por ti. No solo un acontecimiento histórico o religioso, sino también un acontecimiento profundamente personal. Él me ama. Se entregó por mí. Luego, cuando venció a la muerte en la mañana de Pascua, me ofreció la vida eterna. Y me viene a la memoria también otra canción que cantábamos frecuentemente en nuestra iglesia. Y el coro dice, hay lugar en la cruz para ti. Aunque millones hayan venido, todavía hay lugar para uno. Sí, hay lugar en la cruz para ti. Esa fue la invitación de Jesús. Entonces, es la invitación que hoy te hace también. Para ti, mi amigo, tus pecados perdonados, tu cielo asegurado. Solo dile, Jesús, pongo todas mis esperanzas en ti para que mis pecados sean perdonados. Para estar en el cielo contigo algún día, a partir de hoy, soy tuyo. Porque el día en que Jesús te extiende su mano, hay sitio para ti en la cruz. Contáctanos en unapalabracontigo@transmundial.org.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Cómo está mi amiga y amigo? Aquí con Salvador de Lutri. No se piense que nos pasamos adentro del estudio de grabación. También tenemos nuestro tiempo de descanso, de esparcimiento, de estar con la familia, de tener cosas diferentes que hacemos que van más allá del tiempo laboral. Salvador, en medio de todas sus ocupaciones de escribir, de dar conferencias, de viajar, de atender una congregación cristiana, también tiene y busca sus tiempos libres, o lo que nuestra sociedad ha llamado el tiempo de ocio, que toda persona de alguna manera debe tener. Este se ha convertido en los últimos tiempos en una industria, incluso alguno lo ha llamado la industria del ocio, que se ha convertido, Salvador, en todo un negocio para mucha gente.
Sí, justo. El ocio se transforma en negocio para algunos, ¿no? Porque negocio quiere decir, es la negación del ocio, claro, ¿no? Sin ocio. Así que el ocio de algunos es el negocio de otros. Bueno, todos necesitamos nuestro tiempo de descanso, ¿no es cierto? Y de relax, y esto es como los jóvenes tienen en América una frase, que es como recargar las baterías, ¿no? Uh-huh. Recargar las pilas, dicen en el sur. Que es una forma de tomar nuevamente fuerzas. Y el ocio por el ocio mismo es censurable, ¿no es cierto? Es decir, la persona que quiere vivir en el ocio...
No hacer nada,
sí. ¿No es cierto? Dice Salomón, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza, ¿no? Porque eso es haraganear, es no trabajar. Y yo creo que hay dos tipos de ocio. A mí me preocupa mucho la organización del ocio que hay, cómo se organiza el ocio, ¿no? Hay un sistema empresario americano, norteamericano, que baja muchas veces acá al sur con sus empresas, donde la empresa, además de tener a la persona durante las horas de trabajo, trata de organizarle el ocio.
A ver, ¿cómo va a utilizar ese tiempo?
¿Cómo va a utilizar ese tiempo? Entonces, le brinda como privilegio, por así decirlo, de la empresa, como un beneficio que le da la empresa, brinda campos de encuentro, clubes, y lo que se forma, lo que intentan formar es una micro sociedad alrededor de la empresa, es decir, lleva otra intención, ¿no es cierto? Hay otra intención detrás, y es que la persona entre dentro de una micro sociedad y no salga dentro de esa micro sociedad. Por lo tanto, la compañía a la que pertenece se le transforma en algo omnipresente. Es como su dios, ¿no es cierto? Tiene su clínica para cuando tiene que atenderse, tiene su club, tiene su escuela, tiene todo, ¿no?
Y el logo de la empresa aparece en todos lados.
En todos lados, sí. Entonces él nunca deja de estar dentro de la empresa. Siempre, en todas las etapas de su vida, está dentro de la empresa. Creo que esto es peligroso, porque yo no sé hasta qué grado es ocio y no es negocio.
Claro.
Es decir, el ocio metido dentro de la empresa es negocio. ¿No? Es negocio. Me preocupa esto porque es una forma de programación también de la gente, muy sutil. Es muy sutil. Es decir, muy pocos van a entender, creo yo, de los que están escuchando el programa y que viven en estos sistemas, van a entender lo peligroso que es esto, porque es una forma de entregarle no solamente a la empresa el tiempo y el esfuerzo que demanda como trabajo, sino es también entregarle el gobierno del ocio y del tiempo libre, porque todos esos lugares están pautados y organizados por la empresa. Entonces, aparecen como un beneficio, y en muchos casos son un beneficio, ¿no? Pero en el largo plazo hace que esa persona se involucre en una forma en la empresa que no es sana. Dejó de ser su trabajo, dejó de tener su vida privada. Por otro lado, hay también toda una industria del ocio, y todos sabemos que cuando hay una industria hay dinero detrás, ¿no es cierto? Hay una industria del ocio donde le programan también el tiempo libre a los jóvenes. Vamos a mirar América Latina. Hace años atrás, cuando yo estaba en mi primera juventud, ¿no? ¿Qué hacían los jóvenes en el tiempo de ocio?
Terminaba la escuela.
Sí. ¿Qué hacían? Buscaban un descampado, un lugar abierto, y jugaban al fútbol.
Yo se llamaba potrero por estos lados.
Potrero, sí. Entonces jugaban a veces con una pelota de fútbol y a veces con una pelota prefabricada, pero se desarrollaba toda una creatividad, ¿no es cierto? Era lo que ellos elegían. Vivíamos de día, además. No, vivíamos haciendo ejercicio físico también, ¿no? Vivíamos en lugares abiertos. Respirábamos aire puro. Ejercitábamos los músculos. Descargábamos energía. Pero después llegó la industria. Y la industria empezó por el deporte. Pero después se dio cuenta que lo que daba más ganancia no era el deporte, porque el deporte, el hombre utiliza el tiempo, utiliza mucho de su tiempo y de su energía, gastando muy poco realmente. Y entonces empezaron a crearse sistemas de captación, y hoy tenemos a los jóvenes viviendo en América Latina de noche.
Mayormente.
Sí, el ocio empieza cuando oscurece y termina al amanecer. En algunas ciudades es pavoroso esto. Por ejemplo, en Buenos Aires, ¿cuándo empieza la diversión de un joven?
La movida, como
la movida, ¿no? ¿Cuándo empieza la diversión? Para algunos países latinoamericanos a lo mejor esto va a ser asombroso, pero los jóvenes empiezan a las 2 de la madrugada. Es decir, que duermen todo el día para a las 2 de la madrugada comenzar y terminar con el desayuno y volver a sus casas exhaustos. Uh-huh. Lo que significa que han vivido su tiempo de ocio en la noche. Ahora van a dormir y el único momento que tenían para pasar con su familia lo pasan durmiendo, porque se pasan el domingo durmiendo, ¿no? O el sábado durmiendo. Porque el viernes por la noche, a las 2 de la mañana, entraron a estos lugares cerrados, oscuros, contaminados, con la aire contaminante, sí. Con poca ventilación, con ruidos estridentes, porque le han vendido todas esas cosas.
Luces psicodélicas.
Que, luces psicodélicas, que tienen efectos tremendos en lo físico y en lo emocional de las personas, ¿no?
Se alimentan muy mal porque toman bebidas alcohólicas.
Sí, sí, las bebidas alcohólicas, el hecho de vivir con esas luces intermitentes que producen un cansancio psicológico muy, muy, muy especial. Es decir, todo eso se vende, todo eso se vende. Y hay multitud de compradores, ¿no? Lo que quiere decir que se ha hecho el negocio del ocio también. Uh-huh. No hablemos de las máquinas, ¿no? Que van de los videogames a las tragamonedas, que son formas tremendas de ocio. En un caso, porque el videogame es la diversión solitaria.
Claro.
Es el hombre contra la máquina. Se terminó la socialización.
Ya no se juega en grupos.
Uh-huh. Y por otro lado, el tragamoneda, que bueno, todos sabemos lo que puede desatar como pasión del juego. ¿A qué ha llegado esta sociedad? Ha llegado a esto, por ejemplo. Yo escuchaba a un adolescente que decía que iba a irse a bailar a una discoteca el fin de semana. Y otra le preguntaban, ¿con quién vas? No, voy sola. Ah, yo también voy sola. Pero no voy sola porque van a encontrar un joven, sino porque bailan solos también.
Toda la noche.
Es decir, no necesitan tener un compañero de baile. Bajan a la pista y se mueven al ritmo de la música junto con todos los demás, aunque estén solos. Porque antes, por lo menos, necesitaban una pareja, ¿no es cierto? Uh-huh. Necesitaban otro. Entonces había un diálogo, había algo. Ahora ya no. Esto es peligroso porque, comparemos, estábamos en el aire libre, hacíamos ejercicios, respirábamos aire puro y nos socializábamos, bien o mal, peleando o como sea, pero necesitábamos estar con el otro. Hoy, muchos más concentrados en ambientes insalubres, viviendo su propia individualidad sin conectarse con el otro, con una música tan estridente que no pueden hablar, no uh-huh. pueden conversar, sacudiéndose durante toda la noche, agotándose, y no hablemos del alcohol, dejemos el alcohol y la droga aparte, ¿no es cierto? Y llegando exhausto a la luz del día, cuando el hombre es un ser que necesita del sol, de la uh-huh. vitamina D, uh-huh. del aire puro, es decir, el ocio llega como un envenenador de la juventud en este momento. Es tremendo pensar en lo que está sucediendo con esta industria del ocio.
Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, Salvador?
¿Cómo no?
En la charla.
¿Cómo no?
Estoy seguro que las amigas y amigos, especialmente la gente más joven, está pensando acerca de esto, y muchas veces la sin razón con la que nos manejamos, impuestos por maneras de utilizar nuestro tiempo libre que nos impone el mercado, o lo que está bien, o lo que está de moda, según lo que indican los patrones culturales del lugar donde nos movemos. Ya venimos.
Radio Transmundial está presentando a través de esta emisora Tierra Firme. Radio Transmundial es una organización cristiana de difusión que utiliza los medios masivos para dar un mensaje diferente, de esperanza, de que podemos vivir en un mundo mejor. Nuestro sitio en internet es el siguiente: www.transmundial.org.
Estamos charlando con Salvador de Lutri, amigas y amigos, sobre el tiempo libre, el tiempo que dedicamos a emplear en otras actividades que no son las laborales. Y estabas hablando, Salvador, de lo peligroso que se ha tornado el sistema para la gente más joven, sobre todo tan manipulada, de cómo utilizar ese tiempo en manera provechosa o destructiva, como es el caso que planteabas de todos los lugares de discotecas, bailables, este tipo de centros tan especializados, ¿no?
Uh-huh. Y esto significa que la gente tiene también más gasto, es decir, que paga más por su ocio, está pagando más.
Son lugares que exigen unos buenos bolsillos para que lo que se juntó, se trabajó en la semana, se descarga.
Se descarga allí, sí. Al margen, digamos, además de eso y como otra opción, está también los espectáculos, ¿no? El espectáculo como una forma de ocio. Y acá también es donde el negocio ha impuesto ciertas modas, hasta tal punto que yo noto que va bajando el sentido crítico de los jóvenes frente a la realidad. Es decir, Hollywood va a lanzar una película de entretenimiento, es una película buena. En alguna forma es para llegar al ocio de la gente, para que la gente canalice su ocio. Un año antes le está anunciando. Está mostrando los efectos especiales.
Los avances.
Están avanzando, ¿no es cierto? El backstage, el reportaje. Y llega un momento que le están vendiendo a la gente que ese momento de ocio que va a pasar va a ser un momento maravilloso. Por lo tanto, la gente baja su capacidad crítica. Ya va a haber una maravilla, ¿no? Es decir, ya está condicionado para eso. Después viene toda la consecuencia, el merchandising, ¿no es cierto?, las ventas, todo eso.
Los subproductos,
¿no es cierto? Entonces el ocio dejó de ser ocio, porque yo creo que hay un ocio que es creativo, ¿no? Uno tiene un momento libre y lo puede usar para hacer deportes, lo puede usar para usar su... o lo puede usar también para ver un buen espectáculo, una buena película, una buena obra de teatro, un buen recital. Pero me preocupa que como se le vende eso, ¿no? Se le vende, haya detrás una organización, ¿no? Haya una estructura que incide sobre la capacidad crítica de la gente en tal forma que le destruye eso. Uh-huh. Y yo he tenido oportunidad de ver algunos espectáculos, de ir a ver algunos espectáculos muy promocionados y vendidos como la séptima maravilla del mundo, la octava maravilla del mundo. Sí, sí. Y llegar al lugar y sentirme realmente frustrado. Pero ver que la gente ha sido tan mentalizada, porque yo voy, lo veo, trato de valorarlo y los escucho, han sido tan mentalizados que donde no había más que falta de creatividad y mediocridad, veían maravillas. Y uno dice, bueno, a esta gente antes la han preparado para que vea eso, porque no, en alguna forma no está criticando eso y no está viendo lo que es verdaderamente la calidad. Quiere decir que se le está estropeando el gusto detrás del mercado. Es un manejo del ocio. Claro. O sea, por los espectáculos están dirigidos al ocio de la gente, ¿no? Hay ocio creativo. Yo he pensado mucho con muchos espectáculos donde uno se desprende de lo cotidiano, se sienta y ve algo y utiliza su ocio creativamente. Yo creo que el ocio tiene que ser creativo. El ocio por el ocio mismo, ¿no? El ocio por no hacer nada es destructivo, ¿no? El apóstol Pablo escribe en una de las cartas que manda a la iglesia en Tesalónica y le dice, entre los pedidos que hace, le dice que amonestéis a los que están ociosos, claro, ¿no? Es decir, hay gente que toma el estado de ocio como el estado normal. Y entonces dice, estos necesitan ser reprendidos, porque necesitan trabajar, necesitan ser creativos, no se puede estar en ese ocio estéril en que muchas veces, al que muchas veces nos lleva también nuestra sociedad, el ocio totalmente estéril, ¿no? Yo veo países en América Latina, bajaba en Lima, por ejemplo, una noche. Llegué con el avión al aeropuerto, me estaban esperando y me llevaban al centro de la ciudad. Y vi una cantidad de luces sobre la Avenida de la Marina, una cantidad de luces que parecía Las Vegas, ¿no? Centros de juego, tal cual Las Vegas, en América Latina. Y yo pensaba que nuestros países no están en condiciones de tener esos centros.
No, no
están en condiciones,
no hay bolsillo
que aguante. Sin embargo, el ocio de los países poderosos, que lo lleva también a su decadencia, lo transmiten al sur y baja ese tipo de ocio, que es un ocio destructivo. ¿Cuántas personas pierden lo que no tienen en esto? Porque crían vicios, ¿no? Es decir, son, fomentan el vicio en la persona, y por eso es peligroso el ocio, porque cuando detrás del ocio está el negocio, no es extraño que se fomenten los vicios, ¿no? Entonces ahí hay un ocio destructivo. Por supuesto que esto no significa que uno no tenga que tener momentos de esparcimiento y de ocio. Yo digo que el ocio debe ser controlado. Bueno, tengo este tiempo libre. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a programar? ¿En qué lo voy a usar? ¿No? En eso que use en ese tiempo de ocio, ¿va a ser positivo o negativo para mi vida? Creo que esta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque si corremos simplemente a las ofertas que se hacen hoy para que utilicemos nuestro ocio en cualquier forma, muchas de las propuestas del ocio son trampas.
Claro, son manipulaciones en última instancia.
Uno llega y queda entrampado allí, no tiene salida después, ¿no es cierto? ¿Cuántos han entrado por el ocio han entrado al vicio del juego? Y se han transformado en jugadores compulsivos, ¿no? Y comenzaron ociosamente a hacer esto. ¿Cuántos jóvenes en estas noches en que tienen que gastar tanta energía, después de un viernes de trabajo, han ido a estos lugares y han encontrado en la droga el estimulante que necesitaban para llegar a la mañana y no se dieron cuenta que cayeron en una trampa? Es decir, esa libertad que tenían al entrar no la tuvieron después cuando salieron esclavos. Entonces es muy importante saber cómo uno usa el ocio, ¿no? Y cuáles son las propuestas que me da el ocio y cuál es el efecto que ese ocio va a tener en mi vida.
Mediante esa evaluación podríamos hacer un uso más efectivo de nuestro tiempo. Yo pienso, por ejemplo, que algo muy interesante que hemos olvidado tal vez es el desarrollar hobbies productivos, no solamente para nosotros, sino para fomentar ciertas habilidades, ¿no? Yo siempre pienso que tú, por ejemplo, tenés algunos hobbies que los utilizás en tu tiempo libre de ocio para producir cosas que sirvan.
Sí. Bueno, sí, siempre traté de usar mi ocio creativamente, ¿no? Es decir, como mi trabajo es un trabajo, digamos, intelectual, que pasa por la mente, el razonamiento y todo esto, yo tengo mis momentos de ocio, trato de hacer algo manual, ¿no es cierto? Trato de usar las manos. Y yo tengo mi taller de carpintería, ¿no? Con mis maquinitas de carpintería con las cuales trabajo, ¿no? Y hago cosas para mi casa, hago muebles, hago cosas para alguno de mis hijos. Y esos son momentos de ocio realmente, ¿no? Es decir, es un ocio creativo porque no tengo necesidad a veces de hacerlo, pero uno lo hace porque es necesario también utilizar el tiempo en alguna de estas cosas, ¿no? Y además porque despeja muchísimo la mente, ¿no? Me gusta utilizar mi ocio viendo buenos espectáculos, ¿no es cierto? Pero espectáculos que me dejen algo. En ese sentido soy muy crítico y valoro mucho lo que voy a ver antes de verlo y el efecto que va a tener en mi vida y en la vida de los que me acompañan. Entonces yo no me niego a tener mi tiempo de ocio, pero no lo vendo ese tiempo de ocio. Lo uso en algo que realmente me haga bien. Cuando veo que estoy muy recargado de trabajo, que ya no puedo desprenderme de ciertos temas porque me doy cuenta que mi cabeza empieza a trabajar a una velocidad que no es normal, ¿no? Bueno, entonces le dedico un día o unas horas o el tiempo que pueda, lo dedico a sacar mis herramientas de carpintería y hacer algo con eso, ¿no? Porque sé que tengo que ir al trabajo manual, que tengo que enfrascarme en otra cosa, y me da satisfacciones eso, ¿no? Porque el ocio da satisfacciones, y si tengo la posibilidad de ir a ver un buen espectáculo, hago también eso, ¿no? Tengo que leer por fuerza muchas cosas muy serias, pero también tengo una literatura de evasión que está allí esperando, ¿no? Hace poco me invitaron a dar una charla sobre novela policial. y algunos se asombraban de
todo lo que habías leído,
de todo lo que había leído en novelas policiales y de la cantidad de novelas policiales y de lo que de lo que sería la novela de enigma, de todo lo que me había metido dentro de ese género. Y bueno, es porque en los momentos de ocio, ¿no? Uh-huh. Cuando veo que necesito un espacio, agarro una novela policial buena y la leo y me entretengo con eso. Porque en la vida necesitamos también eso.
Uno no puede ser un adicto al trabajo, ¿no?
No, no, yo creo que necesitamos eso. El Señor Jesucristo mismo llamó un día a los discípulos y les dijo, vayamos a un lugar desierto a descansar, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, necesita el cuerpo, la mente, las emociones, necesitan descanso también. Necesitan un momento en que tienen que relajarse. Es notable, si yo estoy bajo una carga muy fuerte emocional, porque estoy solucionando a lo mejor algún problema que afecta la vida de alguna persona, yo no voy a ver una película o una obra de teatro que tenga también una carga emocional, ¿no? Porque no me va a distraer en ese momento, sino que va a acrecentar eso. Entonces voy a buscar otro tipo de ocio, porque tengo que equilibrar con el ocio la vida. Y ya que uno puede usar cierto tiempo de ocio, y que yo no soy un deportista, lamentablemente nunca lo he sido, es lamentable eso, ¿no? Yo admiro al que puede hacer deportes y le gusta el deporte y dedica el tiempo a eso, pues entonces trato de que mi ocio también sea creativo, en el sentido que me dé descanso, que me dé relax. Y esto no es malo. Como decían los griegos, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente. Entonces el trabajo tiene su lugar, el esfuerzo tiene su lugar, y el ocio también tiene que tener su lugar en nuestra vida, pero tiene que dejarnos algo positivo.
La violinista neerlandesa Janine Jansen con su banda interpretando de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, el verano y este movimiento que nos muestra un poco esa época del ocio también del año donde intentamos andar a otro ritmo, un allegro non molto. Ahora queremos invitarle a usted para que pueda opinar sobre el ocio en su vida, sí, y cómo hace para que sea lo más productivo posible, pero a su vez que le otorgue la posibilidad de la creatividad, el descanso y otras riquezas que tiene un tiempo utilizado de manera apropiada. Si usted quiere opinar, hágalo por este número de teléfono celular. Signo de más 598-91-610-610. audio o texto, como prefiera, WhatsApp, SMS, signo de más 598-91-610-610. Y en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital, porque cada semana vamos ampliando con Salvador de Lutri, con Esteban La Rosa, su servidor, y le esperamos juntos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
En la familia promedio todo se comparte. Todos comen del mismo guiso, del mismo pan, de la misma ensalada, alrededor de la misma mesa. Si un miembro de la familia se lastima, todos se preocupan. Si un miembro de la familia recibe algún beneficio u honor especial, todos lo felicitan y se alegran. ¿Sabía usted que en la familia de Dios, en la Iglesia verdadera, que se compone de los que han aceptado a Cristo por Salvador, existe lo mismo? Pero en un sentido aún mayor. La Biblia nos dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Vio? Es exactamente lo que notamos en las relaciones familiares. ¡Qué hermosa es la Iglesia del Señor! Mientras el mundo se esfuerza y pelea por la supremacía en el fútbol o la política o el comercio o en la sociedad, la Iglesia actúa de otra manera. Allí el supremo es Cristo, no yo, ni el otro. Nadie está solo, nadie sufre a solas, nadie se regocija a solas. No hay sociedad como la Iglesia, y no hay ningún club como la Iglesia. ¿En qué estriba la diferencia? Es que es una entidad viva. En la Biblia la Iglesia se llama el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza y los cristianos los miembros del cuerpo. En Efesios 5, versículo 25, leemos, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Allí está el secreto. La Iglesia nació por el amor sacrificado de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo para salvarla de la destrucción, para limpiarla de toda maldad y para santificarla. Leemos, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es Salvador suyo, personalmente. Usted es miembro de Él. Acéptele ahora por Salvador y Señor.
Los hermanos de las Iglesias Evangélicas del Uruguay agradecen tu sintonía y ponen a tu disposición una variedad de cursos de la Escuela Bíblica Emaús, una herramienta para estudiar la Palabra de Dios individualmente o en un grupo pequeño. Solicita más información, los títulos, temas y costos de cada curso por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
crecimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
La Biblia nos enseña que en el cielo hay grados de recompensa, pero ¿en el infierno hay grados de castigo? Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel La Rosa, y estoy contento de poder ayudarle a estudiar la Biblia. Hoy estaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, desde el verso 9 hasta el capítulo 16, verso 7. Oremos antes de comenzar nuestro recorrido. Padre Celestial, gracias por la Biblia. Abre con tu Espíritu nuestro entendimiento para que comprendamos tus grandes verdades. Oramos agradecidos por tus bendiciones recibidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Seguimos hoy considerando el discurso de Jesús aquí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y continuaremos hoy leyendo los versículos 9 hasta el 11. Dice el Señor Jesús: «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». El Señor quiere que seamos felices y nos gocemos de la vida. Uno de los frutos del Espíritu es tener gozo en la vida. Tenemos cierto temor de aquellos santos, superpiadosos, que no tienen ningún sentido del humor y andan siempre con la Biblia bajo sus brazos. Un cristiano que lleva fruto tendrá mucha alegría en esta vida. Se gozará al asistir al culto bíblico y se gozará de servir al Señor. La vida que tiene comunión con Cristo sí se goza mucho. Estas cosas son tan maravillosas y muy importantes. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 15 de Juan. «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». Cristo está hablando aquí en este discurso a creyentes. Debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Es triste ver a los hermanos en nuestras iglesias que se critican, se atacan y chismean el uno del otro. El Espíritu de Dios no está obrando en tal situación. Es muy posible que uno tenga mucha enseñanza bíblica y todavía rechace este mandamiento de nuestro Señor. Amar como Él nos ha amado es amar en el nivel más alto. Solo el Espíritu de Dios puede producir tal amor en nuestras vidas. Continuemos ahora con los versículos 13 y 14. «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». Allí está la prueba. La vida cristiana no es una cosa a la aventura en que uno meramente sigue viento y marea. ¡No! La vida cristiana es seguir sus instrucciones, y sus instrucciones son muy claras. Si usted, amigo oyente, las sigue, llevará fruto. Él entregó su vida por nosotros, pero ahora nos pide que le obedezcamos. Él es nuestro amigo porque murió por nosotros. Nosotros somos amigos de Él cuando guardamos sus mandamientos. No nos pide que muramos, Él ya hizo eso. Nos pide guardar sus mandamientos. Alguien le preguntó en cierta ocasión al gran evangelista Dwight L. Moody si él tenía la gracia para morir. El señor Moody contestó que no la tenía, pero esperaba que cuando la hora viniera para morir, que el Señor se la daría. Y, amigo oyente, se la dio. Continuemos con los versículos 15 y 16 del capítulo 15 de San Juan. «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos los amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos ha mandado. Y esto es algo que vale la pena reflexionar mucho, amigo oyente. Piense usted en la norma que Jesús nos da. Él murió por nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar nuestras vidas por otros? Nos pide que le obedezcamos y que hagamos lo que Él nos manda hacer. Cristo nos dice que Él nos ha revelado lo más íntimo de su ser, y Dios quiere revelarse a nosotros. Recuerde usted cómo se acercó a Abraham para revelarle su plan, porque Abraham era su amigo. Ahora, Jesús nos dice que nos ha revelado las cosas de Dios. Eso es lo que hace un amigo. ¿Cuántas personas pueden ir a donde usted para desahogarse o revelar lo más íntimo de su ser? Una de las cosas que debe caracterizar a un creyente es que le sea posible a uno ir donde ese creyente para contarle los problemas a fin de recibir de él mutua comprensión, ayuda y aliento. Es así como debemos amarnos los unos a los otros. Ahora fíjese usted en las palabras: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A muchos no les gusta la doctrina de la predestinación, pero es una verdad maravillosa y práctica. Muchos cristianos desalentados se han encomendado al Señor diciendo: tú me has llamado y me has elegido, y yo soy tu hijo. El doctor G. Campbell Morgan, por ejemplo, dijo: Él me eligió a mí, por eso es la responsabilidad de Él. Eso, amigo oyente, es confianza. Este grupito que está escuchando estas palabras de Jesús se va a dispersar dentro de unas horas. El pastor será crucificado y las ovejas se dispersarán. En tal hora, Jesús les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Un predicador que había sido convertido en su vejez había sido culpable de robar antes de ser salvo. Una noche después que recién comenzaba a predicar en cuanto a su Salvador, siendo todavía un nuevo cristiano, pasó por un gallinero en camino a su casa. Fue una gran tentación para él, pero se detuvo y oró diciendo: Señor, tu propiedad está en peligro, y no estoy hablando de las gallinas. Es maravilloso, amigo oyente, llamar al Señor así. El propósito de Dios es que produzcamos frutos, no simplemente un fruto pasajero, sino fruto que permanezca. Si permanecemos, entonces podemos pedir en su nombre. Las contestaciones a nuestras oraciones constituyen un buen barómetro de nuestra espiritualidad. Llegamos ahora a la culminación de esta sección en cuanto a llevar fruto, y precisamente aquí Jesús menciona una vez más que debemos amarnos unos a otros. Veamos el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora esta debe ser la relación entre los creyentes. Hay también una relación con el mundo, y ahora Jesús entra en ese tema. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 15 de Juan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora fíjese usted lo que pasará. Si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. Creemos que la popularidad de un cristiano debe ser una indicación de cómo representa a Cristo ante el mundo. No creemos que un verdadero cristiano pueda ser realmente popular en el mundo. Ningún cristiano tiene el derecho de ser más popular que Jesús. El mundo no amará al verdadero Hijo de Dios. Amigo oyente, el mundo le amará si usted es del mundo. Pero si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. No es que tiene que portarse extrañamente ni de una manera súper piadosa. El mundo le aborrecerá si usted es un hijo de Dios. Esto es difícil, especialmente para los jóvenes que anhelan tanto ser populares. Vamos a hablar claro con nuestros jóvenes y vamos a decirles lo que dice el Señor. No van a ser populares en el mundo si son hijos de Dios. Desafortunadamente, hay muchas personas en la iglesia hoy en día que no son renacidas de veras. Y también le aborrecerán si usted es un hijo de Dios. Aborrecerán al predicador si es fiel a la palabra de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, una vez más, que tenga cuidado con el cristiano que es popular con el mundo. Continuemos leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 15 de Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amigo oyente, no trate usted de ser mayor que su señor. El siervo no debe ser más popular que el maestro. Simplemente siga proclamando la palabra de Dios. Uno de los problemas es que no conocen al Padre. El otro problema es que no quieren que su pecado sea revelado. Jesucristo prendió la luz del cielo en las almas de los hombres. Y cuando uno prende la luz, pues pasan muchas cosas. Las ratas, las culebras y los lagartillos odian la luz y corren para encubrirse. A propósito, odiarán también al que prende la luz. Jesús dice, «Sin causa me aborrecieron». Y no hay causa para aborrecer a Jesús. La causa se encuentra en los corazones pecaminosos de los hombres. Continuemos ahora con el versículo 23. Dice Jesús, «El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece». Este es un versículo importante. El mundo no aborrece su idea de Dios, si es alguna persona vaga por allá lejos. Es a Cristo al que aborrecen. Jesús dice que cuando un hombre le aborrece, aborrece también a Dios el Padre. Es posible que usted diga que cree en Dios y que es popular, pero la prueba decisiva es su relación y su actitud en cuanto a Jesucristo. Uno no puede ser popular y creer en el Señor Jesucristo porque es a Él a quien aborrecen. Leamos ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Algún bromista ha dicho, Dios creó al hombre a su imagen, y ahora el hombre está creando a Dios a su propia imagen. Ese es el tipo de Dios que quieren los hombres hoy en día, y el tipo de Dios que creen que está gobernando el universo. Jesús cita aquí estas palabras como cumplimiento de los Salmos 35:19 y 69:14, cuando dice que sin causa le aborrecieron. Aborrecen a Jesucristo porque han creado un Dios falso que no es el Dios de la Biblia. Y leamos ahora los versículos finales, versículos 26 y 27 de este capítulo 15 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo. ¿Es Jesucristo una realidad en su vida, amigo oyente? Si lo es, tal cosa es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Una manera de saber si el Espíritu de Dios está obrando es ver si Cristo es glorificado. Si el Señor Jesús no es una realidad como usted desea que sea en su vida, pídale entonces al Espíritu Santo que haga una obra en su corazón. Necesitamos, amigo oyente, la realidad de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Jesús les dijo a estos hombres que darían testimonio acerca de Él, y ciertamente lo hicieron. Es el testimonio de Juan acerca del Señor Jesucristo lo que estamos estudiando ahora mismo. A nadie le fue posible dar tal testimonio, sino solo a los apóstoles, porque ellos habían estado con Jesús desde el principio. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y pasamos ahora al capítulo 16. Este capítulo todavía es parte del discurso del aposento alto. Aprendimos en el capítulo anterior que los suyos deben amarse unos a otros. Y esto nos sirve de verdadero reproche. Es un reproche que Él tenga que mandarnos que hagamos esto. Es un reproche porque muestra que no somos tan atractivos como nos creemos. Necesitamos la ayuda sobrenatural para poder amarnos los unos a los otros. Luego nos dijo que debíamos identificarnos con Él. Y esto dará por resultado que el mundo nos aborrezca. Les dijo a ellos que si Él no hubiera venido, no habrían tenido pecado. Leímos esto en el versículo 22 del capítulo 15. Ahora Jesús no quiere decir que ellos no habrían tenido sus propios pecaditos, sino que desde que Él había venido, sus pecados personales no eran nada comparados con la inmensurable culpa de rechazar al Salvador del mundo y al Señor de la gloria. Permítanos decirle lo siguiente, amigo oyente. Si usted está escuchando esta transmisión y rechaza al Salvador, yo soy el peor enemigo que usted jamás pueda tener. No le es posible a usted entrar en la presencia de Dios y decir que nunca ha oído hablar del Salvador, ha oído el Evangelio y esto aumenta su culpa. No tan solo hay grados de recompensa en el cielo, sino también grados de castigo en el infierno. La persona hoy en día que oye acerca de Jesucristo y vuelve la espalda a Él, queda en la misma categoría en que se halla Judas Iscariote, quien estuvo en la presencia de Cristo y luego le volvió la espalda. Rechazar al Señor Jesucristo, amigo oyente, es el pecado más grande de todos. Hay quienes preguntan si los paganos del mundo son perdidos o no. Sí, son perdidos, porque son pecadores, pero nunca han cometido el pecado de rechazar a Cristo. Yo preferiría más bien ser hotentote por allá en las tinieblas del África, sin haber oído nunca el Evangelio, que ser pecador sentado en el banco de una iglesia donde se predica la Biblia y aún así rechazar a Jesucristo. Hay muchos en nuestras iglesias que cometen este pecado terrible de rechazar a Cristo Jesús. Los apóstoles hallaron esta misma situación y Jesús les amonesta en cuanto a esto en el próximo capítulo. En el principio de este capítulo 16, Jesús todavía está hablando en cuanto al odio del mundo. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 16 de Juan. «Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí». El Señor no quería que los apóstoles fueran escandalizados por lo que les acontecería. Es característico de los fundadores de organizaciones, y especialmente de las religiones, hacer el esfuerzo de presentar un glorioso futuro para sus organizaciones. El método del mundo es hacer la propaganda por los maravillosos beneficios y hacer poco caso de las dificultades y desventajas y privaciones y sacrificios. ¡Cuán diferente es nuestro Señor Jesucristo! Es verdad que en el capítulo 14, nuestro Señor nos dijo que va a prepararnos lugar y que nos tomará a sí mismo. Pero también deja muy en claro que si le vamos a seguir acá, significa abandonarlo todo. Él dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dijo que si le vamos a seguir, debemos tomar nuestra cruz, no la cruz de Él, sino nuestra propia cruz, y seguirle. Si sufrimos aquí, reinaremos allá con Él. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él dijo que sus seguidores están en el mundo, mas no son del mundo, y que el mundo los aborrecería. Dejó todo eso en claro. Nunca dijo que no sería fácil seguirle aquí. Demasiadas veces la que se profesa iglesia, en lugar de declararse a favor de Cristo, sale al mundo jactándose de que va a ganar al mundo. Y no lo ha ganado ya por 2000 años. Para lograr ganarlo, siempre trata de popularizar la religión. Trata de hacer que sea bien atractiva para el mundo. Usted notará que hoy en día hay iglesias que hacen uso de todo tipo de inventos y tretas y trucos para atraer a los impíos. Demasiadas personas dicen que hacen estas cosas para poder ganar al mundo. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted se declara a favor de la palabra de Dios, tendrá enemigos y estos le atacarán. Aún hay líderes en la iglesia y miembros prominentes de iglesias que tratan de manejar la iglesia. No lanzan un ataque directo contra la Biblia, sino contra los que tratan de enseñar la Biblia. Ojalá, amigo oyente, que usted asista a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, porque necesita de su apoyo. Hay historias trágicas en todas partes. Un diácono de una iglesia, por ejemplo, ha acabado ya con 3 predicadores. Uno salió quebrantado de salud, otro simplemente se marchó del ministerio, y el tercero renunció. También un pastor está hoy vendiendo automóviles usados. Dice que prefiere más bien tratar con los automóviles usados que con los cristianos usados. Jesús amonesta pues a sus discípulos en cuanto a todo esto. La palabra que usa aquí es tropezar o ser escandalizados. Les amonesta de antemano para fortalecerles y dejarles saber acerca de lo que les espera. Les ama hasta el fin y por eso les deja saber que estará con ellos y que comprende muy bien lo que les va a pasar. Él sabía que llegarían momentos cuando ellos serían ofendidos a causa de él. Sabía que Pedro, por ejemplo, le iba a negar aquella misma noche. Les dijo a sus discípulos lo que sucedería para alentarlos y dejarles saber que él les sostendría en todo. Quería que aprendieran su responsabilidad para con Dios y a no sentirse ofendidos por las causas que los hombres les harían. Cuando les dice que serían expulsados de las sinagogas, les está advirtiendo en cuanto a una cosa terrible, porque en aquel entonces el ser excomulgado era lo peor que podría suceder a un judío religioso. En otras palabras, estos hombres tendrían que pagar un alto precio al declararse a favor del Señor Jesucristo. Los judíos religiosos los expulsarían. Y amigo oyente, una vez más deseamos hablar con toda franqueza. Si usted se declara a favor de Cristo Jesús, le costará algo. Jesús determina una vez más la causa del odio del mundo. Y dice que no conocen al Padre y tampoco le conocen a Él. Es por eso que el mundo aborrece la palabra de Dios. Es por eso que el mundo aborrece al verdadero creyente. Luego dice aquí, en el versículo 4 del capítulo 16, «Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros». Les está dejando saber lo que viene y les está entrenando para lo que ha de venir. El Señor siempre nos prepara, amigo oyente, y a través de los años hemos aprendido que este es el método de Dios. Hemos aprendido mediante la experiencia propia y observando a otros que el Señor nos entrena y nos prepara para lo que nos queda por delante. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 16 del Evangelio según San Juan. «Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?». Es verdad que Simón Pedro le había preguntado a dónde iba, pero Pedro había hecho la pregunta de un pequeñito. Y Jesús está diciendo ahora que ninguno de ellos ha discernido en verdad lo que va a tomar lugar. Ninguno de ellos ha preguntado inteligente ni espiritualmente. Ahora el versículo 6 de este capítulo 16 de Juan dice, «Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón». Estos hombres se dejan abrumar por completo por el hecho de que Él los iba a dejar. Y amigo oyente, eso es algo que los cristianos hoy en día necesitamos evitar. Muchos cristianos dejan que una experiencia les amargue, experimentan algún chasco y quedan abrumados de tristeza y hasta se alejan de Dios. Hay quienes ni aún entran en una iglesia porque están muy amargados a causa de algún incidente del pasado. Otros que han perdido a un ser querido están constantemente de luto. Eso no debe ser así. No debemos dejarnos abrumar por la tristeza. En el versículo 7, el Señor dice, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». ¿Por qué fue mejor que el Señor Jesús se fuera? Amigo oyente, no es posible ofrecerle algunos motivos y estamos seguros de que usted puede pensar en otros. Uno de los motivos es este. Su propósito en venir al mundo fue para morir, como él mismo lo expresó allá en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículo 45, cuando dijo, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Cuando esto ocurrió, entonces él volvió al Padre porque había terminado la obra para la cual fue enviado. Ese es un motivo por el cual era mejor que él se fuera. Ahora hay otro motivo. Cuando él vino a esta tierra, se hizo hombre. Dios es omnipresente, pero Jesús se limitó haciéndose hombre. Y eso quiere decir que cuando Él estaba en Galilea, no le era posible estar en Betania al mismo tiempo. Recuerde que María y Marta le hicieron recordar eso, cuando dijeron que si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. En otras palabras, si el Señor Jesús estuviera en el mundo hoy en día, en su cuerpo humano, no le sería posible estar con usted y conmigo al mismo tiempo. Por eso les dice que les enviará al Espíritu. El Espíritu Santo estará en todo lugar. Está aquí mismo conmigo hoy en día, igual como está con usted allí donde se encuentra. Jesús dice que esto nos conviene. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
Agradecemos su fina sintonía a nuestro estudio de A Través de la Biblia. Déjenos saber su opinión por el 091-610-610. Repito, 091-610-610. ¿Desearía apoyar el desarrollo de este programa? Considere en oración ofrendar para A Través de la Biblia. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, 179-139-0870. 0870. Por más consultas, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, por el teléfono 2900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Nos vamos de camping. Siempre he pensado que acampar es una experiencia emocionante, aunque confieso que nunca lo he hecho por temor a los animales salvajes y a los bichos que pueden rondar la cama por las noches. Sin embargo, admiro a esas personas valientes que buscan un lugar alejado, extienden su tienda de campaña y se preparan para disfrutar de la naturaleza, ya sea solos o acompañados. Montar adecuadamente la tienda de campaña es crucial, pues si las estacas no están bien fijadas, es probable que el viento levante la tienda o la lluvia la derribe. Esta promesa, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 54, fue muy bien entendida por las personas de la época, ya que vivir en tiendas no les era extraño. Sabían qué significaba extender la tienda, alargando las cortinas sin temor a gastar mucho y sobre todo la importancia de reforzar las estacas, pues entre más grande es una tienda, más profundas deben enterrarse las estacas. Imaginemos que esa tienda es nuestra familia, trabajo, estudios o matrimonio. ¿Qué estacas podemos usar para que no sea derribada? ¿Cómo la protegemos de las tormentas que seguramente tendrán que enfrentar? Compartiré dos consejos básicos. Primero, al igual que se hace al colocar la tienda, debemos trabajar duro para cimentarla bien, esforzándonos el doble para alcanzar nuestro sueño, ya sea de tener una familia estable, un matrimonio modelo, una empresa próspera o culminar con éxito nuestros estudios. En segundo lugar, no te rindas cuando los resultados no sean los deseados. A pesar de haber dado el 100%, jamás te des por vencido. No tires la toalla, no pierdas la fe. Confía, Dios está en control y todo terminará bien. ¿Cómo están las estacas de tu tienda? Meditación escrita por Miriam Bermúdez, Honduras.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Nuevamente nos encontramos en el espacio de Tu Instituto Bíblico. Gracias por acompañarnos y nos encantaría saber cuánto está aprendiendo de estas lecciones, y eso puede ser por el contacto que daremos al final de este estudio. ¿Cómo resolvemos los asuntos sobre los cuales no podemos ponernos de acuerdo? Nos acercamos al final de nuestra serie de estudios en Romanos y en la clase de hoy abordamos nuevamente su capítulo 14. El apóstol Pablo nos hablará en este pasaje sobre cómo resolver las disputas y desacuerdos entre discípulos del Señor. Una maravillosa enseñanza que mucha falta nos hace. Así que escucha atentamente.
Continuamos en este estudio con el capítulo 14 de Romanos, donde Pablo enfoca lo que hemos llamado temas grises en nuestra cultura cristiana. hay personas que son más débiles que otras. Pablo las llama los hermanos débiles. Los principios en este capítulo son los mismos que aparecen en capítulos como 1 de Corintios 8 a 10. El tema no es si es bueno o no comer cierta carne o ir a ciertos lugares. El tema es, ¿cuánto ama usted al hermano débil que piensa que es incorrecto? ¿Lo ama lo suficiente como para rechazar un plato de carne? Cristo lo amó lo suficiente como para morir por él. ¿Lo ama usted lo suficiente como para negarse a comer un plato de carne? Es interesante la manera en la que Pablo llama nuestra atención hacia los temas que trata en este capítulo. Él no expresa su opinión acerca de ciertas cosas como lo hace en otros lugares. Por ejemplo, cuando les escribió a los Gálatas porque guardaban ciertos días, les dijo en Gálatas 4, versículo 10 a 11, «Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros». ¿No es interesante? Pablo creía que sonaba un poco legalista pensar que un día era diferente de otro día. Él, por supuesto, no pensaba de esa manera, sino que dijo que hacer eso era como una esclavitud, un legalismo. Así lo expresa en la carta a los Gálatas. Cuando les escribió a los Colosenses les dijo, «Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio». Eso es lo que realmente creía Pablo. Pero en Romanos capítulo 14 él no expresa esto. Él simplemente nos muestra que su tema no es lo que es bueno, correcto o incorrecto. El tema es, ¿cuánto ama usted al hermano que piensa que es malo? Resumámoslo de esta manera. Primeramente, él le dice a la gente que hagan esto por conciencia. ¿Qué es la conciencia? Alguien dijo que la conciencia es esa voz baja que hace que un hombre se sienta pequeño. Si lo medita un poco, la conciencia es el resultado de lo que le ha sido enseñado acerca de esto o aquello. La conciencia no es una guía infalible porque nuestros padres no fueron infalibles. La conciencia se basa en lo que le fue enseñado. Así que Pablo nos dice que la conciencia no es una guía infalible. Pero hay que tomarla muy en serio, porque irse en contra de su conciencia le hará sentirse culpable. Sentirá vergüenza y remordimiento de otra manera. No es bueno irse en contra de la conciencia. Y si se siente así, lo mejor que puede hacer es escuchar a su conciencia, aunque la conciencia no necesariamente le ayudará a distinguir entre lo bueno y lo malo. El segundo principio en el cual Pablo basa estas cosas se puede llamar la convicción. Es un paso más allá de la conciencia. Por convicción quiere decir la convicción del Espíritu Santo, quien reside en nuestros cuerpos. Pablo nos lleva al tema central con una ilustración. Él dice, si es invitado a casa de alguien y ellos le ponen un pedazo grande de carne en el plato, si ellos que son los dueños de la casa no le dicen nada acerca de la carne, usted no tiene que preguntar nada. No pregunte, ¿esta carne fue ofrecida en un sacrificio a un ídolo? ¿Es esta la carne barata que venden en el mercado? No haga ninguna pregunta, cómala y sea agradecido. Pero si mientras le están poniendo la carne le dicen, queremos que sepa que esta carne fue ofrecida en sacrificio a un ídolo. Entendemos que algunos cristianos no creen en comer la carne ofrecida a ídolos. Solamente queremos que sepa que es carne de descuento por haber sido ofrecida a ídolos. Entonces Pablo nos dice, no la toque, por el bienestar de su conciencia, no nuestra conciencia, sino la conciencia de los anfitriones. Porque si no fuera importante para ellos, no hubieran dicho nada acerca de la carne. Luego lanza una pregunta. ¿Por qué debería mi libertad en Cristo estar limitada por la conciencia de un hombre débil? Él nos dice en 1 Corintios capítulo 10, no vivas para ti mismo, vive para la gloria de Dios. Vive para la salvación de los hombres que están perdidos. Vive para la edificación, el crecimiento de creyentes que han sido salvos. No busque su propio beneficio si es usted un discípulo de Cristo. Cuando estas cosas estén en su lugar y usted se haga la pregunta, ¿por qué debería mi libertad ser limitada por la conciencia de alguien que es débil? Pablo le dirá que debería basar esos asuntos en el principio de la consideración, consideración por la conciencia de aquel que es débil. Nos sigue diciendo que si le decimos a nuestro hermano débil algo como, si no le gusta lo que hago, mire para otro lado, no estamos actuando de una manera amable. Y aquí está la credencial de un discípulo maduro, el amor. ¿Cuánto ama al hermano que piensa que lo que usted está haciendo está mal, aunque usted sabe que lo que está haciendo no está mal? Esta es una evidencia de la madurez espiritual. Así que dice, Cristo amó a ese hermano débil lo suficiente como para morir en la cruz por él. ¿Y usted? ¿Lo ama lo suficiente como para dejar un plato lleno de carne? Esa es la enseñanza de Romanos capítulo 14. ¿No le parece una obra maestra? Indudablemente Romanos capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 8, 9 y 10 son una obra maestra enfrentando este tipo de problema. Como pastor, Pablo pudo haber dicho, bueno hermanos, para terminar esta disputa, que todos los judíos empiecen un grupo mesiánico donde puedan guardar el sábado y que celebren sus días tradicionales, que sean legalistas acerca de esto, como quieran, pero no dejen que los gentiles vayan y adoren con ustedes. Tengan una sinagoga mesiánica. Los gentiles, que realmente se sienten libres acerca de estas cosas, pueden ir y tener comunión con ellos. Y los hermanos legalistas, con una conciencia sensitiva, que formen otra iglesia. Bueno, eso es lo que ha sucedido en muchas ocasiones. Pero la dinámica de esta pequeña iglesia fue que todas estas personas se pusieran de acuerdo en todo lo que había que hacer. De esa manera, no se sentirían incómodos o se colocarían en una posición embarazosa. Simplemente estaban rodeados de personas que estaban de acuerdo con ellos. Pero vemos que Pablo les dice, no hagan eso. Celebremos la diversidad, no tratemos de impedirla, celebrémosla. Tengamos esa unidad que no nos lleve a la uniformidad. Si tiene unidad sin diversidad, no es unidad, sino uniformidad. Pero muchas personas van en busca de la uniformidad porque es más simple. No hay tanta tensión, no hay tantos conflictos, pero tampoco se exhibe el cuerpo de Jesucristo. Un teólogo dijo que es más fácil irse a un extremo consistente que permanecer en el centro de la atención de estos asuntos. Pero también dijo que la verdad está en el centro de la atención. No está en un extremo o en el otro. La verdad está en el centro. Y por esta razón hay tan poca gente en el centro, porque es más fácil irse a un extremo. Por ejemplo, tomemos el tema de los dones espirituales, lo que llamaríamos la renovación carismática o las iglesias carismáticas. ¿Qué tal el tema de hablar en lenguas? Es más fácil irse a un extremo consistente donde algunos digan que usted no es espiritual a menos que hable en lenguas. Todo el que va a esa iglesia está de acuerdo con eso. Así que no hay ninguna tensión o conflicto. Simplemente todos estamos de acuerdo con esto. O puede irse al otro extremo y decir, esto no va conmigo. Y todo aquel que habla en lenguas será excomulgado. Creo que es censurable el hecho de que haya iglesias que excomulguen a la gente por hablar en lenguas hasta en su devoción personal. No hay ninguna parte de la Escritura que les dé una base para hacer eso. Pero sucede, porque para algunos es preferible no llegar a un punto de equilibrio. Es más fácil irse a los extremos. Pero la verdad muchas veces se encuentra en el centro de la atención. Por esta razón la iglesia debe estar basada en este distintivo. Nuestro distintivo debe ser la celebración de nuestra diversidad en vez de impedirla. En muchas iglesias se impide la diversidad y entonces no hay conflicto. Una iglesia así pudiera estar muerta como cuerpo, pero no hay conflicto. No hay conflictos porque todos piensan igual. Y si usted no piensa exactamente igual, entonces no puede pertenecer al grupo. Pero la diversidad es algo maravilloso. Como predicador de la palabra de Dios, he tenido la oportunidad de ministrar a muchas congregaciones donde los creyentes no tienen las mismas convicciones que yo tengo. Solo puedo decir que eso ha bendecido mi vida de una manera maravillosa. No tengo que estar de acuerdo con un creyente en cada punto y coma de su declaración de fe, pero puedo compartir y amar a todos los creyentes aún por encima de eso. Es asombroso cómo puede ser ministrado en una comunidad donde no todos están de acuerdo con todo lo que los otros hermanos creen. El hierro con el hierro se aguza, y el hombre con otro hombre, dice Proverbios. La verdad de esta cita se ve cuando hay diversidad. Si impide la diversidad, entonces serán iguales, pero perderá la belleza de la diversidad, la cual está supuesta a mostrarse en el cuerpo de Cristo. Creo que Pablo confrontó estos asuntos en la iglesia de Roma en esta manera para que mantuvieran la diversidad y la celebraran en vez de impedirla. Es evidente que lo que nos está mostrando es que el tema mayor es el amor. En la carta a los Corintios, él trata con todos los problemas de la iglesia de Corinto y luego, en el capítulo 13, él les da la solución a todos sus problemas. Esa solución es el amor. Y ese es el punto. No si usted tiene la razón o el otro tiene la razón. La pregunta es, ¿cuánto ama usted a aquellos que no están de acuerdo con su opinión?
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Compañeros en conflictos. Así se titula el mensaje de hoy. Espero que tenga su Biblia abierta en la primera carta a los tesalonicenses. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Estamos en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a estudiar los versículos 1 al 10 en este breve estudio. Lo he querido dividir en dos partes sencillas para que usted pueda seguirme allí en su libreta de notas y poder comprender un poquito mejor lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sabe usted que no hay nada mejor en todo el mundo que estudiar con cuidado, con con detalle también a veces, la bendita palabra de Dios? La he dividido en dos partes. Y lo encontramos la primera división en los versículos 1 al 4. El título que yo le he dado es, en los conflictos necesitaban ser confirmados. Los tesalonicenses estaban pasando por grandes luchas. Convertirse a Cristo no fue fácil para ellos. Los enemigos del Evangelio se burlaban, les perseguían y les maltrataban. Algunos incluso parece que fueron muertos por los enemigos del Evangelio. Ahora, lo que encontramos aquí en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 es que somos nosotros hermanos, somos siervos y somos colaboradores al convertirnos a Cristo. Eso es lo primero. Nosotros somos hermanos en Cristo. Dice San Pablo en el versículo 2, que enviaron a Timoteo nuestro hermano. Esta frase hermano cada día cobra más significado para mí, porque hermano implica tener un común padre o un padre común a ambos. El Padre es Dios. Usted y yo, que hemos recibido a Cristo, somos hermanos en la fe. Hay millones y millones hoy en día que son hermanos nuestros en la fe de Jesús. Pero los hermanos no solo son hermanos en la iglesia, somos siervos también. Servimos al Señor Jesús, le servimos en la iglesia, le servimos en la calle, le servimos en la evangelización y somos colaboradores, trabajamos juntos por la fe del Evangelio. En las persecuciones, San Pablo nos dice aquí en el versículo 3, la primera parte, que las persecuciones evidentemente pueden inquietarnos. Esta inquietud por la persecución y la burla de los enemigos es muy, pero muy lógico. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Es lógico que a nadie le gusta ser perseguido. Ninguno de nosotros disfruta, excepto algunos casos raros, disfruta de la persecución y de la burla de los enemigos o los que pretenden ser amigos. Pero, dice San Pablo, esta es una tentación de Satanás, porque Satanás considera que si él puede causarnos un poco de cobardía por la burla de un vecino o un ex amigo, él ha conseguido un triunfo. Dice San Pablo en el versículo 5 que no os hubiese tentado el tentador. Si el tentador usa la burla y la persecución, Satanás lo usa para desanimarnos. Pero usted y yo somos compañeros en los conflictos. Esta es la enseñanza del pasaje. Dice en versículos 3 y 4, preparémonos para el día de las tribulaciones. Las tribulaciones han de venir. Mi madre, cuando yo era un niño, nos enseñaba un versículo del Señor Jesús que dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya nos advirtió, en el mundo tendremos aflicción. No nos sorprendamos cuando vienen las luchas, los problemas y las agonías por el Evangelio. Jesús ya dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero agregó su promesa, confiad, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Un pastor amigo mío, advirtiéndonos que debemos prepararnos para los días de lucha y tribulación, dijo, ay del hombre que aprende los principios bíblicos en la hora de una crisis. Hay que conocer las enseñanzas de la Biblia, los principios bíblicos, antes que venga el momento crítico de la lucha, la persecución o el sufrimiento. Hermano, esto es una advertencia, una exhortación para usted. Estudie su palabra. Puede ser que a la América Latina nos venga una persecución violenta dentro de 10, 5 o 20 años. Quiera Dios que así no sea. Pero si viene, tiene que estar preparado, conocer los principios de la palabra. Para aprender a ser marinero, es mejor aprender a ser marinero en el clima calmo antes que llegue la tormenta. Mejor aprender los trucos de la marina antes que nos ataque una tormenta en alta mar. Y es mejor aprender los principios de la vida cristiana antes que el tentador nos arrastre y nos persiga y quiera hundirnos. La segunda división del capítulo 3 y los versículos 1 al 10 son los versículos 5 al 10. Yo lo he titulado, que revela el corazón de un compañero genuino. Muchas personas dicen que son nuestros amigos. Algunos reclaman ser hermanos, pero su doctrina es torcida. En el momento de la lucha, de la tribulación, de la persecución, de los problemas, de las crisis, es cuando se demuestra el corazón de un compañero genuino, de un verdadero hermano en la fe. En el versículo 5 nos dice que un compañero genuino no puede soportar la falta de noticias de su amigo que está sufriendo. Dice así San Pablo, ¿lo leyó? Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Dice, no pude soportar más. Pablo había oído que había persecución en Tesalónica, que los hermanos estaban siendo golpeados, aprisionados y algunos asesinados, y él dijo, no pude aguantar más. Amigo,
Eso es un compañero genuino. En segundo lugar, versículos 6, 7 y 8 dice que fue consolado por la firmeza de ellos. Cuando Timoteo regresó del viaje de visita a Tesalónica y le dijo a Pablo, quien se encontraba en Corinto, que los tesalonicenses estaban firmes en su fe, Pablo dice, ¡qué consuelo! ¡Qué gran consuelo saber que ustedes están caminando con Dios a pesar de estas tribulaciones y de estos sufrimientos! Ese es un compañero genuino, ¿eh? Ese es un verdadero hermano en la fe, que no puede soportar la falta de noticias y que cuando sabe que hay dolor y sufrimiento y persecución, está supremamente consolado al oír que sus hermanos están firmes en la fe. Querido amigo oyente, a lo mejor tú no estás sufriendo una persecución física violenta, a lo mejor nadie te ha apedreado por el Evangelio, pero hay la burla cínica, la sonrisa burlona, el estirar de los labios, el desprecio de un familiar. Mantente firme en la fe porque eso alegra el corazón de Dios. Y para terminar, en los versículos 9 y 10, San Pablo dice que un compañero genuino ansía completar, o sea, madurar la fe de sus hermanos, la fe de los tesalonicenses. Dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice, yo estoy orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y escuche bien, completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo tenía una ambición, era madurar al pueblo de Dios. Esa debe ser la ambición tuya para tu vida. Debes llegar a ser un hombre maduro en Cristo, una mujer madura en el Señor. No un niño llevado por todo viento de doctrina, sino un hombre de aplomo, de peso, un hombre maduro en Cristo. Esto es lo que Pablo quería hacer. No solo quería él ser maduro en Cristo, quería que sus hermanos en la fe también madurasen. Que esta sea la lección de hoy en Primera Tesalonicenses, y mañana tenemos una cita aquí, tú y yo. Seguiremos estudiando Primera Tesalonicenses capítulo 3.
De esta manera llegamos al final de la presente edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Recuerde que usted tiene el 091-610-610 para contactarse con nosotros. Signo de más 598-91-610-610. Que tenga usted un muy buen descanso. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Creerte
mis cadenas. Quiero caminar contigo de la mano, destruir mis dudas y seguir confiando, aunque se levante el mundo contra mí. Tú cuidas de mi vida y puedo vivir.
Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Dios les bendiga, queridos oyentes. Esperamos tener un provechoso estudio en el programa de hoy. Nos hemos familiarizado con el profeta Eliseo y hoy escucharemos la penúltima entrega.
Ha sido una bendición esta serie desarrollada por Esteban Baiche en base al precioso relato bíblico. El recorrido de Eliseo ha pasado por todos los estadios emocionales y tangibles.
Hoy escucharemos acerca de los finales de la vida y de todo lo que ella representa aquí. La pregunta para reflexionar es: ¿Dios ha prometido una forma excepcional al momento de la partida de sus amados?
Los siervos de Dios también se enferman y mueren. Va a ser el tema de este estudio. Estamos llegando al final del estudio de la vida del gran profeta Eliseo. Y allí dice en 2 Reyes, el capítulo 13, los versículos 14 y también el 20, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y el 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Pasaron al menos 45 años desde que Eliseo, por encomendación divina, había enviado a ungir a Jehú por rey de Israel. Este reinó 28 años. Luego le siguió su hijo Joacás por 17 años. En el momento de nuestra historia reinaba Joás, el nieto de Jehú. Todos estos años no sabemos nada del fiel siervo de Dios. Es evidente que Eliseo fue envejeciendo y estaba llegando enfermo al final de su vida. Cuando uno lee estas frases, se toca un punto que muchos no quieren aceptar. Sí, el creyente también se puede enfermar, y obviamente en algún momento va a morir. Desde que el pecado entró a la humanidad, todos estamos destinados a morir, porque la paga del pecado es muerte. La enfermedad forma parte de este triste e inevitable cuadro. No pocos creyentes se lamentan que son justamente ellos los que tengan que pasar por estas situaciones, mientras que muchos inconversos y personas absolutamente perversas, que supuestamente merecerían estar enfermas, gozan de perfecta salud. Muchas veces surge la pregunta, ¿por qué los piadosos también tienen que sufrir? Vemos esta realidad en fieles como Job, donde Dios permitió expresamente a Satanás a tocar su salud con una sarna maligna que producía una fiebre muy alta. También tenemos a Isaac, que se enfermó al final de su vida. Lo mismo observamos en el gran rey David, el rey Ezequías, Daniel, Trófimo, Epafrodito, y el mismo apóstol Pablo, entre otros. Muchos creyentes concluyen su vida con una enfermedad terminal. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el ministerio de algunos profetas, el del Señor y los apóstoles en el principio de la iglesia, estuvo marcado por impactantes sanidades. Pero notamos que éstas fueron mermando al ir consolidándose la iglesia cristiana. Aunque los apóstoles pudieron sanar a innumerables personas, esto fue decayendo al final de su ministerio. Esto por la sencilla razón que ya no era necesario para confirmar toda esta nueva movida y el avance del Evangelio, esta nueva enseñanza acerca de la salvación en Jesucristo. Obviamente Dios puede seguir sanando, lo he vivido muchísimas veces, pero no siempre es su voluntad. Él es soberano y decide sobre salud y enfermedad, como también sobre la vida y la muerte. Sigue siendo realidad lo que afirmaba David: en tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. En cuanto a Jacobo, Dios permitió que fuera asesinado por Herodes. Pero unos días después, Dios también impidió que Herodes pudiera matar a Pedro, liberándolo de forma milagrosa de la cárcel donde esperaba la muerte. Ahí uno se puede preguntar, ¿por qué a uno sí y al otro no? Esto está absolutamente sujeto a su soberana voluntad. Dios nos dio el aliento de vida, y cuando Él lo decida, nos la quita. Él es soberano. Seguramente le habrá pasado por la cabeza a Eliseo preguntarse si su final habría de ser el mismo que el de su mentor, el profeta Elías, quien fue arrebatado al cielo, no teniendo que pasar por la muerte. Pero no fue su caso. Dios había decidido otra realidad para él. Tuvo que estar en el lecho de enfermedad hasta su muerte. Sí, Eliseo, el que había hecho tantos milagros, que incluso había resucitado a un joven, ahora estaba muriendo. En forma muy escueta, se nos relata la muerte de Eliseo. Esta es la forma que la Biblia generalmente hace referencia a la muerte de sus santos. De hecho, en ella no se le da mucha relevancia a la muerte física. Es simplemente cruzar un umbral. El peregrino cansado llega a su hogar, a su patria eterna. Esto es lo que señala Pablo de una forma casi liviana allí en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Sea en nuestra vida o en nuestra muerte, somos posesión del Señor. No podemos cambiar nada y por ende, tampoco debería preocuparnos en demasía. Es una cuestión divina y para los que somos de Cristo, es pasar a un estado infinitamente superior. Por eso, la muerte para el creyente se vuelve una ganancia. Los que conocieron a Cristo acá y se fueron con Él no son de lamentar. Así lo dice Apocalipsis 14:13. Bienaventurados, muy dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hay que aclarar esto. Los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ellos no son de lamentar, al contrario, son muy dichosos. Entonces tampoco nosotros, los creyentes, deberíamos darle demasiada relevancia cuando se trata de la partida de un creyente. Esta persona se va con el Señor, a la gloria junto a su Salvador. ¿Existe algo más glorioso que esto? Claro que no. Entonces, aparte de sentir la lógica falta del ser querido, que es absolutamente natural, no deberíamos pensar en forma egoísta. Si fuéramos bien pragmáticos, el lamento por un creyente que partió es más bien un sentimiento egoísta respecto de lo que uno ya no tiene, el vacío que nos dejó a nosotros, la soledad con la que nosotros ahora tenemos que conformarnos. Pero si pensamos en función del que partió, la realidad es, con su alma está todo bien, perfecto y glorioso. Entonces procuremos pensar de esta forma. Nos podemos apropiar del consuelo divino y gozarnos con el gozo que experimenta el creyente que ya está con el Señor. No sabemos cómo fue el entierro del profeta de Dios. No sabemos si vinieron los hijos de profeta para realizar un cortejo fúnebre a su maestro. No hay alusión a si el rey estuvo presente en su entierro o simplemente envió a uno de sus subalternos. La Biblia solo nos dice que lo sepultaron. Muchas veces he escuchado comentarios acerca de la cantidad de gente y los nombres de aquellos que estuvieron presentes en el velorio, entierro de ciertas personas, como si esto tuviera alguna relevancia. Obviamente, se puede tomar como una muestra de afecto, pero hay algo que es mucho más importante. En la historia del hombre rico y Lázaro, que encontramos ahí en Lucas 16, vemos que el hombre rico tuvo una sepultura. Pero el pobre Lázaro, de él no tenemos referencia alguna al respecto. Como vivía de limosnas, seguramente fue sepultado sin pompa alguna, con los gastos quizás cubiertos de la caja para los pobres. Con bastante seguridad, no tuvo un cortejo fúnebre. Pero muchísimo más importante que eso fue lo que dijo Jesús al respecto. Allí en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En otras palabras, el alma del que en vida vivió de limosnas, lleno de llagas y solo acompañado de sus fieles perros, fue llevado por un cortejo celestial a las moradas eternas. Eso es lo que realmente vale. Pablo podía decir de su vida y de su muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para la mayoría de las personas, incluso para muchos creyentes, la muerte es pérdida, pérdida de lo más valioso que se tiene, la vida. Además es la pérdida de todo lo demás, desde un punto de vista humano y material. Pero para los hijos de Dios, la muerte es ganancia. Ahora se pasa de la fe a ver, de lo perecedero a lo permanente, de la muerte a la vida, de lo limitado a lo eterno. ¿Todavía tienes miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Existe algún impedimento entre ti y Dios para que temas encontrarte con tu Creador? Si tu alma se encuentra segura en el Señor, si lo recibiste como único y suficiente Salvador, ya no hay que temer a la muerte. Piensa más allá de la muerte, en la seguridad, en la gloria, en la meta que alcanzas, al Señor de gloria, que de ahora en más vas a contemplar. Entonces, empiezas a sentir, como el apóstol Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué bien la tienen los hijos de Dios. Su vida es plenitud y gozo. Y su muerte es gloria. Por lo tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Animémonos con estas palabras, con estos principios y también con este ejemplo. Dios te bendiga.
En cuanto a tomar conciencia del final de la vida, la Biblia deja entender en Eclesiastés que es mejor ir a la casa de luto que en donde hay celebración, porque los vivos guardan esa realidad en el corazón.
Dios es todopoderoso, sin embargo, no existe ningún arreglo con Él en cuanto al cómo y cuándo moriremos. La diferencia, para quienes han creído en Jesús, es que significa ganancia, el pasaje de lo limitado a lo eterno.
Querido oyente, ¿está preparado para encontrarse con su Creador? Si no sabe la respuesta, es tiempo de acudir a Él y esa es nuestra oración. Que Dios le bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables oyentes de Viaje a la Medianoche. ¿Qué les ha pasado en la jornada de hoy? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Cómo han enfrentado esta jornada? ¿Les ha traído gozo y alegría la vida que han desarrollado? Espero que sí. Y recordemos, en todas las circunstancias, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto es para no olvidarlo y por eso lo repetimos noche a noche aquí en nuestro viaje por CX4 Radio Rural de Montevideo, Uruguay. Y aquí tengo delante mío la Biblia abierta en el Salmo 36, un salmo que escribió el siervo del Señor, como dice la versión que uso, el siervo del Señor llamado David. El salmo tesoro bíblico para hoy y para los días siguientes, el Salmo 36 dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal. Se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Tu amor, oh Dios, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Palabras escritas por el siervo del Señor llamado David, que las titulo bajo el título que siempre me gusta darle a esta sección en nuestro viaje a la medianoche, un tesoro bíblico. Y ahora vamos al encuentro de un tema musical.
Es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. De tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh, sí, Señor, oh, Rey, es buscar de día y noche
amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, en tu presencia. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh, me gozo en tu presencia, oh sí, Señor, en tu presencia, la plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, yo me gozo en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, ay, plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ve en tu presencia.
En tu presencia
nos deleitamos, nos gozamos.
En tu presencia,
delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, oh Señor,
en
tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.
En la jornada de hoy quiero compartir un breve comentario bíblico basado en una parte del Padre Nuestro que vengo comentando hace varios programas y que continúo y lo haré también las siguientes noches aquí en CX4. Perdona nuestros pecados. Una vez que nos han abierto los ojos a la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las ofensas que otros nos hayan hecho parecen en comparación insignificantes. Por el contrario, si tenemos una percepción exagerada de las ofensas de los demás hacia nosotros, eso demuestra que hemos minimizado las propias. En la parábola del sirviente que no quiso perdonar, el elemento central es la disparidad entre la dimensión de las deudas. La conclusión de la parábola es: toda aquella deuda te perdoné, que era enorme. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Recordemos la frase que dio paso a este comentario que le hice recién, la frase de Jesús en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La práctica del perdón es parte del ser cristiano. Téngalo en cuenta.
Música.
noche me perdí, tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Hoy vuelvo a ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Y solo es necesario descansar en tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón.
Y así llego al final de otro tiempo con ustedes, de tener este compañerismo desde la frecuencia de CX4 Radio Rural en el 610 del dial. Volveremos mañana, Dios mediante, a partir de las 21 horas. Ahora, antes de irnos a dormir, ¿qué le parece si repetimos lo de siempre? Y lo de siempre está escrito en la Biblia, no es invento mío, siempre lo estoy mencionando, y se refiere al contenido del Salmo número 4, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
La necesidad de mi corazón.
Muchas palabras, palabras que merecen reflexión. Por eso nosotros acallamos nuestra voz para que usted piense. Mañana le invitamos a encontrarnos una vez más a las 21 horas, cuando el día se haga noche y nuevamente le presentemos nuestra propuesta de música y palabras para vivir mejor. Que tenga un buen descanso.